Hola, ¿cómo va? Muy buen día, muy buenos días, 3:03 de la madrugada. Vivo, directo a todo el país. Aquí comienza Diario Nacional por la radio pública. Y estos títulos de tapa. Alberto Fernández en la cumbre de la ONU pidió eliminar las políticas agrícolas distorsivas. El presidente de la República pidió ante las Naciones Unidas eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países de desarrollo. Lo hizo al participar a través de un mensaje grabado de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios. El primer mandatario consideró fundamental que el comercio internacional esté basado en reglas, con la OMC en su centro, y expresó su convencimiento acerca de que el sector agrícola es parte fundamental de la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible. Daniel Goyán habló sobre la reactivación económica y aseguró que hay sectores que no pueden seguir esperando. El candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires se refirió, entre otros temas, a la marcha de la campaña de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Tenemos muy claro el mensaje de las urnas, hay que tomar las medidas que reclama el pueblo, afirmó. En tanto, consideró que desde la oposición y sus usinas mediáticas pretenden que dejemos de hacer políticas que se llevan adelante normalmente y que estuvieron postergadas por la pandemia. Si hay que ayudar a los sectores más humildes, ahí vamos a estar, sostuvo Goyán. La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, expresó el enorme desafío es que los planes puedan convertirse en trabajo. La nueva ministra de Gobierno bonaerense realizó un análisis de lo realizado hasta el momento por el gobierno provincial, proyectó las políticas a aplicarse en el futuro y destacó que el gobierno de Axel ha trabajado desde el primer día de manera incansable. Luego de haber atravesado una crisis sobre otra crisis, la macrista vidalista y la pandemia. En ese sentido recordó que bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia perdió 65.000 puestos de trabajo y que el PBI bonaerense cayó más que el nacional. Asimismo consideró que hoy como ayer lo primero a atender es el hambre. Destacó que se continúa sosteniendo el sistema de alimentación en los barrios, al tiempo que recordó que la primera política aplicada por el espacio político al asumir fue la tarjeta alimentaria. Impuestos a las ganancias. Moroni detalló los alcances de la modificación. Luego de oficializar una actualización del piso del impuesto a las ganancias, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encabezó una conferencia de prensa con detalles sobre el decreto publicado en el boletín oficial. Tal como informáramos, la medida significa que el nuevo límite pase de 150.000 a 175.000 pesos brutos. Debajo de ese monto, el trabajador quedaría librado del pago de ganancias. Horacio Rosati es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ministro de la Corte, Horacio Rosati, fue designado como nuevo presidente del Alto Tribunal luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente Carlos Rosencrantz, que queda como vice. Según informó la agencia de noticias Telam, Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro, y por tal motivo, Elena Highton de Nolasco solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por alcanzarse la mayoría de 3 votos para elegir el nuevo titular del máximo tribunal. El letrado doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental, quien se desempeñó además como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue designado en el máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri. El intendente de Ensenada, Mario Secco, en diálogo con la radio pública, aseguró que nos hemos comprometido a revertir el resultado de las PASO. El intendente de Ensenada, Mario Secco, al frente de esa ciudad en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2003, analizó la reacción del Frente de Todos tras las primarias del 12 de septiembre, materializada en acciones concretas que buscan dar respuesta al descontento expresado en las urnas. El jefe comunal evaluó que las PASO fueron un aviso bastante grande, que una parte del electorado nos pidió corregir cosas, y ante ello, la dirigencia política reaccionó, y los intendentes ya estamos trabajando, y nos hemos comprometido a revertir los resultados. Precisó que el Frente de Todos corrige a favor de la gente, a diferencia de la oposición que corrige para saquear el país y lastimar profundamente la salud y la educación. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, en diálogo con la radio pública, señaló que lo que más nos piden los trabajadores es que la CGT esté unida. El secretario general de la UOM habló de la reunión que mantuvieron los miembros cegetistas, aseguró que el encuentro fue bueno y completó. Entendimos que en noviembre, cuando hagamos el congreso, tenemos que estar en armonía y todos juntos. También señaló que sería lo ideal tener un solo líder, pero que lo evaluarán. El país necesita una CGT unida, que defienda los puestos de trabajo ante las barbaridades jurídicas que dice la oposición, declaró Antonio Caló, quien también se refirió a las primarias. Cambiemos sacó lo mismo que hace 2 años. Ellos no crecieron, nosotros bajamos. Por último, el titular de la UOM confirmó que el Día de la Lealtad Peronista no se conmemorará el 17 de octubre, ya que será el Día de la Madre. Por ese motivo, lo van a trasladar al lunes 18. Tierra del Fuego es la primera provincia en alcanzar la inmunidad del rebaño. Tierra del Fuego logró vacunar al 93% de su población mayor de 18 años con primera dosis y al 72% con el esquema completo. La provincia Austral se convirtió hoy en el primer estado argentino en anunciar la inmunidad de rebaño, tras haber vacunado contra el coronavirus a más del 70% de la población mayor de 18 años, según comunicó la ministra de Salud Provincial, Judith Digilio, durante un acto en Ushuaia, del que también participó la titular de esa cartera a nivel nacional, Carla Bisotti. El anuncio de las autoridades sanitarias fueguinas fue corroborado luego por el propio gobernador Gustavo Melela, quien atribuyó el logro al trabajo coordinado entre funcionarios del sistema de salud provincial y nacional y al compromiso de la sociedad fueguina. En la Argentina ya se aplicaron más de 50 millones de vacunas. Las 50 millones de aplicaciones quedaron registradas en la actualización matutina del Monitor Público de Vacunación. Fue el mismo día en el que el país superó los 64 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. Argentina superó ayer las 64 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia por coronavirus, con el arribo ayer por la mañana de un lote de más de 842 mil dosis de AstraZeneca donadas por España a través del mecanismo COVAX, y cruzó la barrera de los 50 millones de vacunas aplicadas en todo el país. El índice de desocupación bajó al 9,6% en el segundo trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La subocupación demandante, que comprende a la gente que trabaja menos de 35 horas semanales, aumentó al 8,5% contra el 5% del segundo trimestre del año pasado. Reiteramos, el índice de desempleo se ubicó en el 9,6% al cierre del segundo trimestre, por debajo del 13,1% de igual periodo del 2020 y del 10,2% del primer trimestre del corriente año, informó el INDEC. Invertirán 5.000 millones de pesos para buscar alumnos que abandonaron la escuela en pandemia. El Ministerio de Educación administrará el Fondo Federal Volvé a la Escuela de 5.000 millones de pesos para buscar a todas las alumnas y alumnos que abandonaron la escuela o hayan visto interrumpidos sus trayectorias por efecto de la pandemia. La decisión fue tomada durante la 111ª Asamblea del Consejo Federal, de la que participaron todos los ministros de Educación del país, que resolvieron distintas acciones para la revinculación de los alumnos con la escuela. En cada provincia se procurará identificar y buscar a los estudiantes en esta situación y darán los contenidos educativos faltantes de acuerdo a la realidad de cada alumno. Anuncio oficial. Fabiola Yáñez está embarazada de 10 semanas. Se encuentra en buen estado de salud y bajo estricto control médico, informó la Unidad Médica Presidencial a través de un parte conocido en la tarde de ayer. La primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra embarazada de 10 semanas. Está en buen estado de salud y bajo estricto control médico, informaron fuentes del Gobierno Nacional. Con la firma del doctor Federico Saavedra de la Unidad Médica Presidencial, el parte médico indica que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra cursando la 10ª semana de su embarazo. El escrito agrega que su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Será el segundo hijo del presidente Alberto Fernández, padre de Stanislao Fernández. Lanzan la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA para la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La candidatura para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, emblemático del terrorismo de Estado, forme parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que será presentado el martes próximo en un evento que reunirá funcionarios y referentes de derechos humanos y políticos de Argentina y España. En el encuentro, que se realizará a las 11 de la Argentina y a las 16 de España, participarán el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, Ione Belarra, y el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Más de 3 millones de vacunas Sinopharm llegarán al país entre el viernes y el sábado próximo, es decir, entre hoy y mañana. Arribarán en 3 vuelos, 2 de aerolíneas argentinas y 1 de Lufthansa, y con esos lotes Argentina superará las 67 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación. Recordemos que entre hoy y mañana la Argentina superará las 67 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, con la llegada de 3 cargamentos de dosis de Sinopharm, que se sumarán al plan estratégico de vacunación contra la COVID-19 que desarrolla el Gobierno Nacional. Coronavirus en Argentina, ya no hay ciudades en alarma. Después de un año y medio de la aparición del virus en la Argentina, la situación de apremio y crisis comienza a revertirse para dar paso a una esperanzada nueva normalidad que llega con datos epidemiológicos que muestran una clara caída de contagios y fallecimientos y una nueva realidad sanitaria en el país. Recordemos que en las últimas 24 horas fallecieron 88 personas y hubo 1.733 nuevos contagios de coronavirus en nuestro país. Con estas cifras, el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende a 114.772 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.246.998 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud, que indicó además que son 1.322 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 38,1% en el país y 42,7% en el área metropolitana Buenos Aires. El 97,29%, 5.105.252 personas recibieron el alta y 26.974 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 550 casos, en la provincia de Córdoba 211, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 145, en Tucumán 131, en Corrientes 109, en Santa Fe 73, en Mendoza 63, entre otros distritos. Estos y otros títulos habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en este Envío Periodístico Federal. Y aquí estamos, en vivo y en directo. Desde Córdoba, todo el país. También desde Buenos Aires y La Plata. En dúplex, con la folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870 y la 50. Diseminadas en todas las regiones de la República Argentina. En todo el territorio continental e insular del país. Aquí en Córdoba somos AM750 y FM100.1. Con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas, también las noticias que se vayan generando minuto a minuto, hora tras hora, dentro de nuestro espacio. Y un gran equipo que conforma el Diario Nacional. Con información y también con una excelente selección musical. Y aquí estamos en Córdoba, como todos los días, diciéndoles bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En una jornada fresca, pero no rigurosa, con cielo despejado. Ayer tuvimos una tarde primaveral, cercana a los 24 grados y medio. Y ya me comunico con mi compañera querida, enorme profesional ella, desde la ciudad de La Plata, capital bonaerense, Sonia Ferraris, buen día.
Muy, pero muy buena madrugada, qué placer escucharte, Claudio, una vez más aquí, dispuestos a compartir otro Diario Nacional, arrancando el viernes, ya pisando el fin de semana.
Ya viernes, modo viernes, la antesala de lo que va a ser nuestro descanso de fin de semana. Bueno, viernes que aquí augura una, digamos, una tarde realmente calurosa, casi ahí rayando con el verano, pero bueno, Un buen fin de semana nos espera aquí en Córdoba, imagino que en La Plata y en Buenos Aires también.
En apariencia sí, si bien la temperatura máxima alcanzaría los 22 grados apenas, digo, ¿no? En comparación con Córdoba, se espera cielo parcialmente nublado y un lindo fin de semana con cielo despejado, altamente disfrutable, así que de parabienes por estos lados.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido tu jueves, querida Sonia? Contame.
Bien, hermoso. Ayer mientras arreglaba mis plantitas, sacaba hojitas secas, bueno, removía la tierra y las regaba, pensaba, mañana le voy a contar a Claudio. Estuve conectando con la naturaleza.
Muy bien, con la madre tierra. Muy bien, me gustó. Emana energía la madre tierra siempre. Es saludable.
Sí, sí, absolutamente, por supuesto.
Hoy, bueno, yo hoy me permití salir un poco porque la verdad estuve, desde que llegué de Buenos Aires, estuve encerrado 3 días. Dije, hoy salgo y de hecho fui a hacer algunas compritas. Estuve ahí por el lavadero donde fui a retirar mi ropa. He tomado un cafecito por algún bar cercano a casa, unos minutos. Me he tomado un tiempito para poder airearme un poco y disfrutar un poco de la calle también. Un ratito he salido, naturalmente munido de mi barbijo y de mi máscara, como corresponde.
Qué lindo, me parece muy bien, también está bueno empezar de a poquito, ¿no? A ir retomando la vida normal, empezar a frecuentar esos lugares que uno frecuentaba antes de la pandemia, siempre siguiendo los cuidados, ¿no? Como
contaste, exactamente, ¿no? Exactamente.
Con el hijo, teniendo en cuenta que la pandemia todavía no terminó, pero obviamente estamos un poquitito más tranquilos, casi la mayoría contamos ya con al menos una dosis de la vacuna y eso nos da un poco de tranquilidad, ¿no?
No, y acá uno se debe cuidar porque acá tenemos, viste, la cepa Delta, que no es joda, no es broma, Hoy quiero también decirles, más allá de que uno se cuide, que uno ve una normalidad o una nueva normalidad, hoy se registraron 10 nuevos casos de esta cepa en la provincia, lo informó el Ministerio de Salud ayer, y ya se han detectado en total 170 casos de esta variante, ¿no? Y este fue el motivo de charla hoy con algunos vecinos justamente de la variante Delta, que aún así con la apertura sanitaria, que nos pone muy contentos porque también es cierto que es pronunciado el descenso de contagios de personas con coronavirus, es pronunciado, ¿no? 17ª semana consecutiva de descensos. Bueno, acá tenemos la cepa Delta, lo cual me parece que hay que cuidarse y en lo posible seguir usando el barbijo y munirse de todos los cuidados correspondientes, ¿no? No digo que sea alarmante, está controlada, pero se van registrando diariamente, ¿no? Diariamente de esta cepa que es ultra contagiosa. Por eso los cuidados, hay que tomar los cuidados necesarios como para no llevarse ninguna sorpresa y poder, en la medida de lo posible, eludir este bicho tan potente, tan invisible y tan potente, ¿no? Cuidarse. Hay que seguir cuidándose aun si la cosa se tranquiliza. De hecho, en Córdoba, reitero, no hubo tantos casos. Yo estaba dando cuenta justamente de 1.733 en todo el país y en el caso de Córdoba se registraron 211. Cada día va bajando más la cifra, pero eso no nos da la libertad total como para salir a caminar, sobre todo cuando vemos aglomeraciones sin barbijo, ¿no? No, con el barbijo, llévate el alcohol mezcladito con agua, un potecito en el bolsillo o el gel, y respetar, sí, por favor, cuando uno va. Hoy estuve en una farmacia y observé a alguna gente, yo creo que más que por distraída, no respeta a alguna gente, digo, no toda, no respeta el distanciamiento, ¿no?, establecido cuando uno se encuentra en un comercio, ¿verdad? Es algo que a veces ya me canso de reiterarlo y a veces me enojo con ciertas personas. Pero bueno, es complicado el tema, es complicado. Lo vivirás vos también, Sonia.
Sí, por supuesto, Claudio. Pero bueno, tengo muy presente eso de que sigue dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Que
claro.
Sigue activo y que bueno, que tenemos que seguir cuidándonos.
Ah, exactamente, exactamente. Depende absolutamente de nosotros. Todos los cuidados dependen absolutamente de nosotros. Lo que yo digo, ejercer ciudadanía y ser responsables ante esta pandemia que todavía no terminó, no terminó. 3:28, mi querida Sonia, contame. Bueno, vamos allá que hablamos de tiempo, decime cómo están las cosas ahí por el AMBA y por la Ciudad de La Plata.
Mira, tenemos 12 grados 3 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. El cielo está ligeramente nublado. Una linda madrugada, fresca, por la ciudad de Buenos Aires, con el pronóstico, como te decía, indicando un viernes con 22 grados de máxima y cielo parcialmente nublado. Y aquí en La Plata, donde me encuentro en este instante, tenemos casi 6 grados menos, ¿sí? Como casi ocurrió durante toda la semana. 6 grados 6 décimas la temperatura ahora y 5 grados 2 décimas la térmica con un 98% de humedad.
Bueno, muy bien, te comento aquí en Córdoba estamos todavía con datos de la hora 2, teníamos 12 grados y medio, 63% la humedad, viento del cuadrante noroeste a 5 kilómetros, la visibilidad óptima, el cielo totalmente despejado, Sonia, lo cual vamos a tener hoy una máxima estimada en 27 grados con cielo despejado durante toda la jornada de viernes. Para mañana sábado también, cielo despejado con máxima de 28 y el domingo cielo despejado con máxima de 30 grados el domingo en la ciudad de Córdoba. Va a bajar un poquito el lunes, pero vamos a tener una máxima de 29 grados con cielo despejado durante la mañana y hacia la tarde-noche cielo parcialmente nublado. Por lo que uno va observando, No hay probabilidad para nada de que caiga algún chaparrón. Bueno, vos sabés que todo esto va cambiando con el correr de las horas, pero por ahora nos augura un gran fin de semana en la ciudad de Córdoba. Vamos a dar, si te parece bien, las líneas de contacto para que los oyentes se vayan comunicando con el Diario Nacional, con la radio pública, a las 3:30 de la mañana.
Como siempre, nos conectamos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 para mensajes escritos y a través de la línea nacional. Grabados, hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, y para todos los oyentes de Nacional les voy a dar una gran noticia porque hoy ya hemos generado, o se ha generado, la nueva aplicación de Radio Nacional. Está la flamante aplicación de Radio Nacional para Android. Ustedes pueden ir al Play Store y ver la nueva aplicación de Radio Nacional. Realmente, para escuchar el programa, si quieren, ahora, a través de los celulares, bueno, usted entra a la aplicación de Radio Nacional y se va a encontrar con todas las 50 de la radio pública. En realidad son 107, vamos a decir la verdad. Entre las AM y FM son 107 emisoras que tiene Radio Nacional. Y va a encontrar las emisoras, entonces usted va a escuchar la radio donde se le ocurra, más a esta hora, ¿no? Si tiene ganas de escuchar LRA1, escucha LRA1. Si está en Córdoba, escuchará LRA7. Pero también tiene la posibilidad de ver la página de la radio pública con todas las informaciones que se fueron generando a lo largo de las últimas 24 horas. Y también se va a encontrar con podcast de la radio. ¿Qué tal? Podcast que se van generando en nuestra AM870, en nuestra Nacional Folclórica y Nacional Clásica y, por supuesto, Nacional Rock. Así que está bárbara, bárbara la aplicación, la flamante aplicación de Nacional, el aire que nos une. Ya lo podés buscar en el Play Store, ya está en el sistema Android, la bajás y escuchás la radio a través del celular. ¿Qué te parece? Así que bueno, los invito a todos a conocer la nueva aplicación de la radio pública. Aprovecho, ya que vamos a mandar algún saludito, si tenés algún saludo, aprovechalo, Sonia. Aprovecho para saludar a un querido compañerazo, amigo acá de Córdoba, periodista, colega, a Héctor Tri Heredia, que nos está escuchando el Diario Nacional por la radio pública. Un abrazo grande, Tri, querido Héctor Tri Heredia, un abrazo enorme, compañero, colega de la provincia de Córdoba. 3:33 de la madrugada, ¿algo para añadir, mi querida Sonia? ¿Algún saludito por ahí?
a todas las amigas enfermeras que como siempre nos escuchan allí en el Hospital Sor María Ludovica, en la ciudad de La Plata, y a todos los colectiveros en este 24 de septiembre, porque hoy es su día.
¡Wow! Muy bien, saludemos entonces a todos los colectiveros, queridos amigos. Ahí tengo muchos en la línea 39 allá en Buenos Aires, ¿sí? Que cubre el trayecto Barracas, La Boca, Chacarita, grandes amigos, los de la línea 39 y también los de la línea 12, que cubren el trayecto Puente Pueyrredón, Palermo. Tengo muchos amigos ahí, colectiveros, así que les mando un abrazo muy grande, en particular a los conductores de esas dos líneas tan caras a mi sentimiento, porque, bueno, usted sabe que yo viví mucho tiempo en Barracas, así que eran mis dos líneas predilectas para comunicarme con el centro y con toda la capital federal cuando estaba viviendo por allá. Bueno, ahora estoy en Córdoba, acostumbro ahora, en este momento de pandemia, acostumbro viajar en taxi, pero mi costumbre era, en Córdoba, viajar en los troles, ¿sí? Porque coincidía que en los barrios donde viví aquí en la ciudad de Córdoba pasaba el trole C, en el caso de General Paz, y el trole B, y acá, muy cerquita, a dos o tres cuadras de mi casa, el trole A, que me comunica rápidamente con el centro. Ahora en pandemia estoy trasladándome en taxi y ya voy a empezar a animarme de a poco a viajar nuevamente en trolebús, ¿no? Digamos, con esta nueva normalidad, pero con los cuidados que uno debe seguir manteniendo. 3:34 de la mañana, ya en un ratito Sonia con la música, recorriendo el país a través de nuestras postales musicales, y comenzamos con nuestro Diario Nacional con la palabra del presidente Alberto Fernández en la cumbre de la ONU, quien pidió eliminar las políticas agrícolas distorsivas. Alberto ante la ONU pidió eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en desarrollo. Lo hizo al participar a través de un mensaje grabado en la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. La palabra de Alberto.
En la Argentina, los sistemas alimentarios se encuentran conformados por una diversidad de actores, incluyendo pequeños y medianos productores, cooperativas, agricultura familiar y grandes esquemas de producción. Desde hace décadas venimos desarrollando e incorporando tecnologías que nos han permitido mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios, respetando los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental. Estamos convencidos de que el sector agrícola es parte fundamental de la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible. Es fundamental que haya un sistema de comercio internacional basado en reglas, con la OMC en su centro, y eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en desarrollo. Espero que como resultado de esta cumbre podamos salir fortalecidos en nuestro convencimiento y en nuestro accionar a fin de poder alcanzar los elevados objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la agenda del 2030. Como contribución a ese proceso, Argentina ha adherido a la coalición de comedores escolares, área en la que contamos con una vasta y rica experiencia. Señor Secretario General, el mundo puede seguir contando con Argentina para continuar contribuyendo con alimentos sanos, inocuos, nutritivos y producidos de forma sostenible. Esperamos de esta forma contribuir a poner fin a la pobreza, a erradicar el hambre y lograr la distribución progresiva del ingreso, al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y al desarrollo nacional sin dejar a nadie atrás.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Es fundamental la cooperación entre los países para lograr la seguridad alimentaria. Esto lo dijo Alberto en la cumbre de la ONU a través de un mensaje grabado. donde también pidió eliminar políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a los productores agrícolas de los países en desarrollo. Habló Daniel Goyán, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a la reactivación económica y señalando también que hay sectores que no pueden seguir esperando. La palabra del exministro de Salud bonaerense.
Hay que tomar las medidas que reclama el pueblo. Nosotros estamos atentos, no nos peleamos con quienes no fueron a votar, no, al contrario, interpretamos un mensaje y claramente hay que establecer políticas para eso. Como cuando estaba el macrismo, interpretó el mensaje, pidió 45 mil millones de dólares para ganar una elección, representando a otro sector, ¿no? El sector de más privilegiado, de los empresarios más ricos del país, de los sectores más pudientes, y que después, encima, el gobierno se fugó, permitió que se fugara todo ese dinero. Digamos, son políticas diferenciadas. Nosotros oímos la voz del pueblo, digo, porque yo estoy escuchando algunos periodistas que dicen que en tal lugar repartieron bicicletas. Uh-huh, sí. Yo te digo una cosa, si ellos pretenden que durante dos meses dejemos de hacer las políticas que normalmente se vienen haciendo, porque muchos municipios suspendieron días del niño porque no se podían hacer por la cuarentena y ahora están haciendo actividades vinculadas a eso, y parece ser que en estos dos meses hay que parar todo, y sobre todo cuando es para los más humildes. No vamos a parar las políticas. Pero además, si interpretamos el mensaje, no por una cuestión electoral, el pueblo se expresa a través de las urnas, y hay un mensaje, es un mensaje que es claro, si hay que ayudar más a los sectores más humildes, ahí vamos a estar, no les quepa duda.
Ahí está la palabra del candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Goyán. Consideró además que desde la oposición y sus usinas mediáticas pretenden que dejemos de hacer políticas que se llevan adelante normalmente y que estuvieron postergadas por la pandemia. Si hay que ayudar más a los sectores más humildes, ahí vamos a estar, sostuvo Daniel Goyán, que fue víctima de fake news, fue víctima de un ataque salvaje por parte de los medios dominantes y de la oposición, como siempre, ¿no? Los medios dominantes y la oposición con actitudes irresponsables y golpistas. Es siempre los medios dominantes jugando en contra de cada integrante del oficialismo, siempre jugando en contra, diciendo barbaridades, la oposición, los medios dominantes diciendo mentiras, en una actitud harto irresponsable. Habló la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, comentando en diálogo con la radio pública que el enorme desafío es que los planes puedan convertirse en trabajo. La flamante ministra de Gobierno bonaerense realizó un análisis de lo llevado a cabo hasta el momento por el gobierno provincial, proyectó las políticas a aplicarse en el futuro y destacó que el gobierno de Axel ha trabajado desde el primer día de manera incansable, luego de haber atravesado una crisis sobre otra crisis, la macrista videlista y la pandemia.
La gran tarea que tenemos por delante comenzó no con los cambios de gabinete excluyentemente, sino centralmente con las nuevas políticas que está lanzando el gobierno provincial y nacional en el marco del aumento del salario mínimo por encima de la inflación, escalonadamente a llegar a un 53.5%. Hoy subir el mínimo no imponible a partir de 175 mil pesos, que es ganancias. Ver los números y los índices que empiezan a hablarnos de una cosecha récord, de una actividad industrial que recupera los números de 2019. Quiero decir que comienza a verse, y sobre todo el enorme desafío de que los planes puedan convertirse en trabajo con todos los derechos que merece una trabajadora y un trabajador, ¿no? Así que bueno, este camino que viene de la mano de muchas medidas económicas tiene que ver con que todo esto que se empieza a vislumbrar en los índices llegue a la mesa de cada familia de la provincia de Buenos Aires.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, flamante ministra de Gobierno de Axel Kicillof, que a propósito, en un ratito voy a hablar de ello, sigue reforzando su gabinete con intendentes y referentes territoriales. En un rato les voy a comentar de quiénes se trata. Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, habló sobre el impuesto a las ganancias, detalló los alcances de la modificación. Luego de oficializar una actualización del piso del impuesto a las ganancias en 175 mil pesos brutos, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encabezó una conferencia de prensa con detalles sobre el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Nosotros queremos mantener el entorno del impuesto a las ganancias en el 10% de los asalariados de mayor salario. Más o menos normalmente esa porción de los asalariados representa algo así como el 25-26% de la masa salarial total. Entonces entendemos que es una solución justa mantenerlo en torno a esa población. Y vamos a ir dictando las medidas necesarias para cumplir con este objetivo y que no lleguemos a situaciones, como insisto, la que estaba antes de que el presidente decidiera modificar el impuesto a las ganancias, en donde estamos más allá del 20% del total de los trabajadores.
Ahí está la palabra de Claudio Moroni, dando detalles de los alcances de la modificación luego de oficializar una actualización del piso del impuesto a las ganancias, reitero, en 175 mil pesos brutos. 3:44 de la mañana en toda la República Argentina. Grados 4, actualizando los datos de la hora 3 aquí en Córdoba, 11.469, el porcentaje de humedad de 973.3, la presión viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima estimada para hoy 27 grados. Te escucho, Sonia, desde La Plata.
Reporte completito. Mira, aquí en la ciudad de Las Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, Claudio, ha subido algo la temperatura, con cielo despejado estamos ahora en 8 grados 6 décimas, 98% la humedad, con viento del sur a 3 kilómetros en la hora. En la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, con cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 12 grados, 3 décimas, y la humedad del 89%.
Muy bien, querida Sonia. Bueno, saludo también a una querida amiga, colega, amigaza, hermanaza, Marita Monteleone, la voz de Telefónica. ¿Se acuerdan, no? La voz de Telefónica. Un gran abrazo para mi querida Marita Monteleone. Abrazo enorme, Marí. Ahí está escuchando también. Mucha gente nos está escuchando, Sonia, ¿eh? Mucha gente. Te escucho a vos ahora.
Qué lindo, bueno, por supuesto, es un lujo, ¿eh? Un beso grande para Marita. Te confieso, Claudio, que cuando me llama Gastón, te hago la broma, ¿viste? Entonces le digo, Telefónica, me comunica que no sabe. Y enseguida me tiento y no puedo seguir.
Acá te agradece Marita, ese recuerdo, ¿eh?
Qué lindo, bueno, muchísimas gracias. Esto es como dar historia con San Martín en la mesa, ¿no? Dicho esto, con toda la admiración que le tengo a Marita Monteleone, por Dios, que esté escuchando en este momento nuestro trabajo, es muy halagador. Así que para ella un beso enorme. Y reitero, toda mi admiración, Claudio.
Totalmente. Es una hermana para mí, ¿eh? Te digo que es una hermana en serio. Después un día te voy a contar por qué. Pero es una gran hermana. Hermana para mí. Una gran hermana. La escucho, maestra.
Tenemos algunos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Como siempre, presentes, ¿eh? Allí nuestros compañeros de cada madrugada. Claudio. Mario desde San Luis dice, saludos, amigos de Radio Nacional, aquí en San Luis estuvo muy linda la tarde también, los abrazo y les envío un pensamiento para arrancar el día. Yo no comparto mis pensamientos para convencer a nadie, los comparto para que los que piensan como yo sepan que no están solos. Qué bueno esto, ¿eh? Somos unos cuantos que no estamos solos. Hola Sonia y Claudio, les mando abrazos y besos, les deseo un buen fin de semana. Gustavo desde Salta viajando a Cafayate, otro de los amigos camioneros que se suman a diario a la madrugada de Radio Nacional, así que un beso grande Gustavo y como decimos siempre, muy buena ruta. Gracias por la compañía, soy persona de Sanidad, qué veranito en Córdoba. Aquí en Chubut está nublado, hay lluvia pronosticada para el finde. Que tengan una buena madrugada, nos dice Juana Ferrari. Por supuesto, para Juana el beso más grande y claro, el agradecimiento, ¿no? Porque como personal de Sanidad ha estado siempre allí en el frente de batalla durante todo, ¿no? Este ciclo de pandemia y, bueno, por supuesto, es una de esas personas necesarias de las que hablamos siempre y, por supuesto, a quienes agradecemos que estén allí haciendo tanto por todos nosotros, ¿no?
Absolutamente, un beso Juana querida, un beso Juana Ferrari.
También nos está escuchando nuestro amigo Pablo de Bellavista, allí prendido al Diario Nacional, como cada madrugada. Gracias Claudio, gracias Sonia por la compañía, me quedo aquí firme con ustedes hasta las 6.
Bueno, perfecto, compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional, lo recordamos Sonia.
11-65-84-0870.
Perfecto, perfecto. Y bueno, hoy comenzamos ahora a recorrer el país como hace Sonia habitualmente. La musicalización a cargo de José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, pero el toque final lo da Sonia Cristina.
Qué lindo, Claudio César, muchísimas gracias. Mira, esta me parece que es una cuequita ideal para escucharla cerrando los ojos, para imaginarnos viajando, ¿no?, por diferentes paisajes de nuestro país, puntualmente por la provincia de Neuquén, porque es una sugerencia que nos hizo hace algunos días Delmo Mancilla, desde Córdoba, y tiene que ver con esta maravillosa creación de José Luis Castiñeira de Dios. De la mano de Ana Cruza, les proponemos arrancar musicalmente nuestro Diario Nacional escuchando Río Limay.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides.
El almacén galáctico.
Un día como hoy, pero en el 2010, el almacenero Carlos Paqueto, proveniente de Minnesota, le hacía juicio a la NASA, a la Organización Espacial de Estados Unidos. Esto fue debido a que Paqueto consiguió comprar un terreno en la Luna unos años atrás. La preocupación de este almacenero era clara. ¿De dónde iba a sacar los suministros para su próximo local? ¿Cómo iba a llegar agua a la Luna? ¿Y los productos? Todas estas problemáticas fueron planteadas en el juicio. Los testigos presentes en la audiencia cuentan que Paqueto llegó con ciertos indicios de resaca y con una gaseosa limón. A la hora de declarar, dijo que el caso de los terrenos en la Luna estaban vinculados a la mafia de los mega supermercados, que no le daban espacio a su almacén y que la NASA tenía que hacerse cargo. Después de estar 2 horas hablando, el juez tuvo que calmar y lo obligó a sentarse. El juicio se trataba del negocio inmobiliario en la Luna. Pero Paqueto no dudó en mostrar la angustia por su almacén. Terminó poniéndose una ferretería en Los Ángeles y sin conseguir su objetivo, pero la causa sobre los edificios de la superficie lunar todavía sigue abierta. Los medios en aquella oportunidad titularon a esto como el almacén galáctico.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Sonó el último tango, te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi tierra? Dormido te pregunté y abriendo tú los ojos en mis brazos sonriendo respondiste: a mí me llaman Melenita de Oro. Si fuera por la vida estoy tan solo. Recuerda, parecía que temblabas y con ganas de llorar tu primer beso. Ya reía tu boca la pinta. Melenita de Oro, tus labios me han engañado. Esos labios pintados, rojos como un corazón, melenita de oro. estás fingiendo. No rías, que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón.
Escuchamos a Carlos Dante en la orquesta del maestro Alfredo De Angelis con un tango de Carlos Vicente Geroni Flores y Samuel Lining del año 1922, Melenita de Oro.
¿Qué tal? Carlos Dante con el Colorado de Banfield, Alfredo De Angelis a las 3:59 de la mañana. Bueno, les comento en un ratito nomás. Vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld, recordando que asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia el ministro Horacio Rosati. En un ratito vamos a hablar de esa información concretamente y Mario analizando la designación de Rosati como nuevo titular del Alto Tribunal de la Nación. También les comentaba que Kicillof sigue sumando intendentes a su gabinete. En un rato les voy a comentar de quiénes se trata. 3:59 ya. Atención. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Primera hora del Diario Nacional da lugar a la síntesis informativa de la radio pública con su voz emblemática, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense recibió a intendentes del Gran Buenos Aires. Se reunió con los del Frente de Todos de la primera y la tercera sección electoral, con quienes evaluó las necesidades territoriales para mejorar la actividad económica y acelerar la reactivación productiva. Kicillof estuvo acompañado por el jefe de gabinete, el jefe de asesores, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, de Infraestructura y Servicios Públicos y de Gobierno. Sergio Massa firmó una resolución para volver a la actividad presencial en la Cámara de Diputados. Con la eliminación del sistema virtual, se convocará en los próximos días a la primera sesión presencial después de la del 27 de febrero de 2020, cuando se trató el tema de las jubilaciones de privilegio de los magistrados. El temario que se quiere acordar para la próxima sesión incluye la ley Ovina, la autorización para la salida e ingreso de tropas para los ejercicios conjuntos con otros países y el proyecto de etiquetado frontal.
Deportes. Hablamos de vóley. La selección argentina debutó con una victoria en el Mundial Sub-21 que se disputa en Italia y Bulgaria. En Carbonia, el seleccionado masculino derrotó por 3-0 con parciales de 25-13, 25-16 y 25-23 a Marruecos en el primer juego del Grupo C. Hoy, desde las 14, se enfrentará a Irán por la segunda fecha. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
El tiempo.
En Salta, la temperatura es de 8 grados 3 décimos, 67 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires, actuales de 12 grados 3 décimos, humedad 89%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Es nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya no ves, la vida es así. Y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Una de las grandes referentes de la música de España, allí la teníamos a Rocío Dúrcal con un recuerdo abriendo la hora en este momento sensible del diario nacional, La Gata Bajo la Lluvia.
Una diosa Rocío Dúrcal, una diosa para iniciar esta segunda hora musicalmente del diario nacional por la radio pública, por la 50, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7. Estuvo Andrea Gianetti en la operación técnica hasta hace un ratito. Se suma ahora nuestro querido Gabriel Ceni en el control central. Gustavo Contreras, el gran fotógrafo. Gustavo Contreras en la musicalización, lo decíamos. Virginia Rodríguez, José Luis de Dios en el deporte. Los hombres de Pasión Nacional, naturalmente, Eladio Arregui, Gustavo Ger y Lautaro Villamor. En la compaginación y edición de las notas, Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales en Maipú, 555 Nacional Argentina en Buenos Aires, Gastón Rabinovich, a las 4:07 de la mañana. Gracias. 24 décimos la temperatura en Córdoba, ya vamos a actualizar, 69% la humedad, el cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados, modo viernes, para lo que resta de la jornada que recién empezó, che. Cielo despejado durante todo el viernes, va a seguir el sábado, el domingo, brillante, brillante el fin de semana en Córdoba, contento que va a hacer calor. A ver, contame qué pasa por allí en Buenos Aires, en el área metropolitana, en La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
En Capital Federal, Claudio del Alma, tenemos en este momento cielo ligeramente nublado, 12 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 89% y el pronóstico que indica una máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Y se esperan sábado y domingo con cielo despejado y máximas de entre 23 y 25 grados. ¿Sí? Así que jornadas primaverales en el AMBA. Y aquí en La Plata tenemos ahora el cielo despejado con 8 grados 6 décimas de temperatura.
Bueno, muy bien, vamos recordando, si te parece bien, las líneas para que se vayan comunicando los compañeros, las compañeras, los oyentes, la oyencia de Diario Nacional.
11-65-84-0870, como siempre nuestro WhatsApp, y los invitamos a dejar un mensaje grabado a través de la línea nacional desde todos los rincones del país. 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, irrumpe en el escenario del Diario Nacional la gente de Pasión Nacional, en este caso Eladio Arregui, con toda la actualidad futbolística y seguramente de otras disciplinas, pero para ello ya en un ratito también vamos a escuchar al otro compañero. Eladio, con la actualidad futbolística en el aire, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Comenzamos hablando de la Liga Profesional de Fútbol porque hoy se inicia la fecha 13, la última que se jugará sin público. A partir de octubre vuelven los hinchas a los estadios del fútbol argentino. Esta tarde a las 7, Sarmiento de Junín enfrenta a Vélez Arfield y a las 21:15, Estudiantes de La Plata Platense. Si gana el Pincha, llegará a la punta hasta que juegue Talleres, que lo hará el sábado a las 15:45 ante Rosario Central. También se destaca el sábado el partido que van a jugar Central Córdoba de Santiago del Estero ante River. El domingo, tres partidos importantes: San Lorenzo, Defensa y Justicia, Independiente Godoy Cruz y Boca Colón de Santa Fe. Y el lunes a las 6:00 p.m, un partido también atractivo: Argentinos recibe al Racing Club de Avellaneda. Con respecto al partido entre River y Boca, el millonario ya informó cómo será la distribución de entradas para el superclásico. Dijo que tienen que anotarse los socios a partir de mañana a las 2:00 p.m. en todos los que tienen su lugar en el Monumental tendrán la posibilidad de ir a ver el encuentro ante Boca. Tendrán que inscribirse en River ID y allí entonces ya está, tendrán su lugar asegurado. Así que bueno, los hinchas de River podrán asistir, los que tienen su lugar en el Monumental, al clásico del próximo fin de semana. Con respecto a Ramírez, el futbolista de Boca, el mediocampista zurdo Geneise, que tuvo que ser reemplazado ante Patronato, tiene un esguince de rodilla y se perdería el clásico ante River. En lo que tiene que ver con Messi, bueno, Lionel Messi todavía no está del todo recuperado, no se sabe si va a poder jugar en el partido que va a estar jugando el PSG el día de mañana sábado. En lo que tiene que ver con otras novedades, lo que ha ocurrido en la liga, en este caso española, bueno, el Barcelona empató con el Cádiz 0-0, jugó mal, Koeman fue expulsado y pende de un hilo su continuidad. En el calcio italiano goleó el Napoli 4-0 a la Sampdoria y es único puntero con puntaje ideal. Copa Sudamericana, se jugó la primera semifinal. Peñarol cayó en su estadio ante Paranaense de Brasil por 2-1. Como podés ver, Claudio y audiencia, los brasileños se llevan todo, porque en la Copa Libertadores Flamengo le ganó a Barcelona de Guayaquil 2-0 el partido de ida. La otra semifinal es entre conjuntos brasileños, así que un equipo brasileño llegará a la final. Y en la Copa Sudamericana, el partido, en este caso la primera semifinal entre Bragantino y Libertad, le ganó Bragantino en Brasil 2-0, y anoche, lo dicho, Paranaense derrotó de visitante a Peñarol por 2-1, parece que pinta también para que haya otra final brasileña, en este caso en la Copa Sudamericana. Bueno, que tengamos un muy buen día, Claudio, nos reencontramos en la próxima con el fútbol y con toda la actividad que se viene. Abrazo grande.
Abrazo grande, querido Eladio Arregui, que es cierto lo que dice Eladio, predominio brasileño en los dos torneos continentales, Atención, va a haber un finalista brasileño o dos finalistas brasileños en la Copa Libertadores y puede haberlo también en la Sudamericana, porque si Bragantino saca un buen resultado en Paraguay frente al equipo Gumarelo, que es el Libertad de Paraguay que dirige este querido amigo que fue gran jugador de Independiente, Daniel, me olvidé el nombre, ya me voy a acordar, dirigido por el argentino, que fue una gloria de Independiente, si Bragantino saca un buen resultado y Paranaense repite el resultado con los Mirasoles, tenemos dos finales brasileñas en los dos torneos continentales. Muy acertada la visión y el análisis de Eladio Arregui. 4:14 en toda la República. Bueno, y les comentaba que el gobernador bonaerense Axel Kicillof sumó a otros dos referentes comunales al armado de su nuevo gabinete tras el resultado de las primarias. Se trata, por un lado, del diputado provincial y ex intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, quien asumirá como vicejefe de gabinete para acompañar al flamante jefe de ministros provincial y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en tanto el intendente del municipio de Punta Indio, Hernán Isurieta, quedará al frente de la dirección de Vialidad Provincial. De Jesús había celebrado el nombramiento de Insaurralde el fin de semana pasado. Por su experiencia y compromiso será un gran aporte al gobierno bonaerense y a la reconstrucción del país y la provincia, había señalado en sus redes sociales sobre el ex jefe comunal lomense, pero también respecto del hasta entonces intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien fue nombrado como ministro de Infraestructura, y Cristina Álvarez Rodríguez, que abandonó su banca como diputada para llegar al Ministerio de Gobierno. Valoró de Jesús, estos cambios en el equipo de gobierno de Kicillof son los indicados en una nueva etapa, sobre una renovación, digo, a la que ahora se suma de Jesús. El diputado provincial caminó la provincia junto a Insaurralde, incluso antes de la conformación del Frente de Todos, cuando el lomense aún buscaba candidatearse a gobernador como parte del Grupo Esmeralda, que también integraban los ex intendentes Gabriel Catopodis y Juanchi Zabaleta, ahora ministros nacionales de Obras Públicas y Desarrollo Social, respectivamente. Lo comentaba al comienzo del Diario Nacional, lo apuntaba Horacio Rosati, es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El ministro Rosati, santafesino, fue designado como nuevo titular del Alto Tribunal luego de ser propuesto por el cordobés Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente Carlos Rosencrantz, que queda como vicepresidente. Según informó la agencia oficial de noticias Telam, Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y por tal motivo Elena Hayton de Nolasco solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por alcanzarse la mayoría de 3 votos para elegir al nuevo titular del máximo tribunal. El letrado, doctorado en ciencias jurídicas y sociales y magíster en evaluación de impacto y gestión ambiental, quien se desempeñó además como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue designado en el máximo tribunal por un decreto, a dedo, ¿no?, del expresidente Mauricio Macri. A propósito de la elección de Rosati como nuevo presidente del tribunal, Mario Weinfeld generó su editorial titulando Rosati presidente con el voto de Rosati, analizando la decisión de Horacio Rosati como nuevo presidente del Alto Tribunal de la Nación. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco estuvieron ausentes, por lo que Rosati necesitó su propio voto para conformar la mayoría. Vamos a escucharlo a Mario a ver qué dijo.
Rosetta, a ver, Mario. Un miembro de la corte a la medida de lo que lo designa. Un juez de derecha con la camiseta amarilla, defendió a los patrones, promovió el voto del 2-1 a los represores, se pronunció en todos los fallos que pudo, tratando de restringir la búsqueda de memoria y verdad justicia, tratando de restringir derechos de los trabajadores, y si no hizo más es porque muchos de sus votos tuvo que abstenerse, porque muchas de las cuestiones que decidía están vinculadas con su trabajo profesional. O sea, no puedo votar en este caso porque asesoré a ellos. ¿A quién asesoró? ¿A un sindicato? Jamás. ¿A un movimiento de derechos humanos? Ahí hace 20 años o 30 alguno. Pero después la billetera le tapó el corazón y a quienes asesoró fue a grandes empresas. Uno de los últimos fallos resonantes en ese sentido fue el Pharmacity. Pharmacity, Irina nos contó bien, había un fallo de Pharmacity contra la provincia de Buenos Aires, Rosenkranz no se pudo pronunciar y dirá, ¿por qué puede abogar Pharmacity? En otros casos se hizo un poco el distraído, que yo, en fin, opaca, derechosa, franca con su ideología, pero viscosa en su discurso. O sea, Rosenkranz nunca dijo, yo soy un tipo de derecha y por ende voto conforme a mis convicciones, aunque ajustándome a las reglas jurídicas. Él nunca dijo eso, la primera parte no la dijo. Él dijo, la verdad, pobre, macanea. Ahora quedó como vicepresidente en un... Entonces, volvamos al cómputo de los votos, que no es el Chiqui Tapia, pero ponele, ¿no? O sea, votaron tres. El presidente, el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente y otro más. O sea, se eligieron a sí mismos. No, es decir, no es tan horrible. ¿Cómo salió 38 a 38? Había salido la AFA, bueno, es peor. Pero es bastante berrito, es bastante pobre, revela una cantidad de disensos gigantes. Vos entrás a tribunales. Entrás. Subís un piso. Luego subís otro. Subiste dos. Le preguntás a alguien, ¿qué piso estoy? Vos subiste dos. Te dicen, en el cuarto, doctor. Y en el cuarto está la corte. Es cierto, si hay una explicación, una hay. Pero la explicación mía es que nada en tribunales está por debajo de la frondosa imaginación de Kafka. Y nada en tribunales es tan democrático como lo es en los otros dos poderes del Estado.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld. Titulado Rosati presidente con el voto de Rosati ante la ausencia de Ricardo Lorenzetti y de Elena Hayton de Nolasco. 4:21 de la mañana habló Darío Kuczynski, rector, donde señaló que las universidades construimos una mejor ciudadanía. Recordemos que el presidente Alberto Fernández había encabezado en el día de anteayer la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz. Es un edificio de 20.370 metros cuadrados cubiertos que está pensado para unos 26.600 estudiantes. El rector de la institución de la UMPAS, Darío Kuczynski, señaló que fue un día histórico en el municipio, ya que trabajaron por 3 años para lograr la certificación de dicha carrera que se comenzará a dictar el año que viene. La palabra de Darío Kuczynski en diálogo con la Radio Pública.
Yo creo que las universidades construimos una mejor ciudadanía, sin duda, porque no solo se trata de estudiar la carrera, o la carrera que cada uno elige, ¿no? Me parece que en la universidad pasan cosas muy, muy lindas, donde uno comparte con un otro, se encuentra, discute, se pregunta, sobre todo se pregunta, se cuestiona. Me parece que es un lindo espacio, no solo por esto que digo de la formación, sino también porque piensen que las universidades ofrecemos muchísimas otras cosas, la investigación, por ejemplo, las actividades de extensión, las actividades deportivas, que son tan importantes para acompañar una vida saludable. Me parece que las universidades ofrecemos esto, ¿no? La posibilidad de avanzar no solo en un proyecto personal, sino también en un proyecto colectivo, ¿no? Y en definitiva de mejorar progresivamente la calidad de vida, de nuestras comunidades. Entonces, me parece que en la tendencia, si uno mira los grandes trazos, lo que las universidades construimos es un mejor ciudadano me parece que es por ahí, que es un pueblo más comprometido con sus problemas, con mayor capacidad para abordarlos. Me parece que sí. Yo le respondería a los oyentes que las universidades hacemos bien y mejoramos mucho a nuestras comunidades.
La palabra del rector, del titular de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kuczynski, en diálogo con la Radio Pública. Ayer habló en el Panorama Nacional de Noticias Mario Seco, intendente de Ensenada. Está al frente de la intendencia de esa ciudad desde el año 2003, analizando la reacción del Frente de Todos tras las primarias del 12 de septiembre, materializada en acciones concretas que buscan dar respuesta al descontento expresado en las urnas. Dijo Mario Seco: nos hemos comprometido a revertir el resultado de las PASO.
Bueno, yo no creo que la gente quiera votar a Cambiemos, porque nosotros por ahí no los contuvimos como los teníamos que contener. Primero, a mí me gustaría decir un pensamiento, ¿no? Sí. Nosotros, hay gente que se enojó y no fue a votar, no es que no, fue y votó al otro, ¿eh? Y ellos sacaron la misma cantidad de votos que sacaron en el 15 y que sacaron en el 19. Fuimos nosotros los que tuvimos una parte de nuestro electorado que nos acompaña, a donde nos dijo: bueno, muchachos, las cosas no andan bien, hay que corregirlas. Y la estamos corrigiendo, lo importante es que la estamos corrigiendo, porque si hay alguien que tiene capacidad para corregir, sí, es el Frente de Todos. Porque el Frente Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o el PRO, no corrigen para la gente. Ellos corrigen siempre y hacen toda esa jugada para saquear el país, para hacer lo que nos hicieron, ¿no? Digo, está claro que Macri no podría haber bancado una pandemia, nos hubiese hundido en el medio del barro a todos los argentinos. ¿Vos te imaginás con Macri de presidente en el medio de una pandemia lo que no hubiese pasado? Sí. Sin pandemia nos fundió el país, nos saqueó el país por la cara a todos los argentinos, ¿no? Este sinvergüenza, junto con Vidal, ¿no? Digo, fue tan duro lo que hicieron, como los tipos apretaron un botón y se llevaron 55 mil millones de dólares, que no los argentinos ni saben cuánta plata es. Digo, y estos tipos tuvieron una capacidad de saqueo tremendo, ¿no? Digo, la barbaridad, cómo despedazaron la educación, cómo cerraron escuelas, digo, cómo lastimaron profundamente la salud, cómo nos destrozaron la salud a los argentinos, digo, bajando no de ministro a secretario de la salud, digo, cómo fueron dejando hospitales que estaban a punto de terminar cerrado durante 4 años con la necesidad que había. Exacto. Y bueno, y esas cosas. Yo veo que más allá, vamos a decir, de la situación económica, gracias a Dios, un gobierno, vamos a decir, como el del Frente de Todos, que fue muy capaz para salvar miles y millones de argentinos, ¿no? Y esto ya se está viendo, ¿no?
Ahí está la palabra del intendente de Ensenada, Mario Seco, analizando un poco lo que pasó en las primarias, y duro con la oposición, con el bandidaje macrista. Ya vamos a hablar del bandidaje, de toda esa caterva de sinvergüenzas macristas. Quien también habló de estos canallas macristas es Mario Giorgi, en su editorial titulado Cuadros de una oposición segunda etapa. Analizó la figura del payaso este que tenemos acá en Córdoba, Luis Alfredo Juez, a quien definió Mario como reflejo del alter ego de los cuadros opositores de la derecha.
Alguien con fino humor, al redactar la biografía de Luis Juez para Wikipedia, puso que es un abogado político y diplomático argentino. Y tal vez sea el representante de una nueva corriente en el espacio cambiemita, el de la diplomacia que revela el grado de desprecio por el otro, sin esconder nada, a cara descubierta. En los escenarios de la no repregunta, donde su brutalidad sin maquillaje se despacha, sus dichos, siempre una compilación cloacal verborrágica, son tomados como clásico humor cordobés y como tal pasan graciosamente. Se trata del hombre que se impuso en la interna de Cambiemos en las PASO de Córdoba, el mismo que fue corrido de la Embajada Argentina en Ecuador por decirles mugrientos a los ecuatorianos, lo que abrió un conflicto entre los dos países, que llevó al gobierno de Quito a realizar dos pedidos de desplazamiento, que sin entender mucho obligó a Macri a repatriarlo para evitar males mayores. Es sin duda un personaje auténtico. Dice lo que siente, aunque la diplomacia se le desmorone en la segunda palabra de cada frase. Juez refleja el alter ego de esos cuadros opositores de la derecha, cuya esquizofrenia determina acciones de veleta al viento, siempre destinada a contrariar y criticar, no importa el lugar donde haya que ponerse, ni lo que se haya afirmado y sostenido 5 segundos antes. Él y todos los del cambio ahora distorsionan las nuevas medidas para seguir con los cuidados de la pandemia. Lo hacen para ocultar que ante la evidente mejora de la situación producto del avance del proceso de vacunación con esquema completo y cerca de tener a la mitad de la población protegida, deben volcar la crítica sobre las aperturas escalonadas anunciadas por el gobierno. Es decir, pasaron de oponerse a todas las formas de cuidado reclamando contra la infectadura y por la libertad, a exigir el mantenimiento de la dureza y en contra de la recuperación parcial de una primera nueva normalidad, incluyendo la batalla de los barbijos. Se desarrollan en estado de campaña electoral y hay que reconocer que no les ha ido tan mal con ese discurso, pero es necesario alertar sobre lo que realmente sucede en el fondo, donde más que la diplomacia se esconden los verdaderos designios de este sector que ha dado probadas muestras de lo que sostiene cuando gestiona un gobierno. Las acechanzas a los trabajadores contra sus derechos y sus organizaciones gremiales se siguen manifestando en los proyectos que llegan de la mano de Juntos al Congreso Nacional. Buscan una reforma laboral, la eliminación de la indemnización por despido y la negociación individual de las condiciones laborales. A los dos destinados a eliminar las indemnizaciones, bandera de final de campaña de Rodríguez Larreta, se suma ahora el proyecto de un ignoto macrista fueguino que vuelve con la idea de democratizar y transparentar la gestión de las asociaciones gremiales, pero que ya desembozadamente expone uno de los blancos del ataque real, la libre elección de obra social y que los aportes sean voluntarios. Un proceso de liberalización que vaya completando los ajustes que en tal sentido produjo el macrismo y que forma parte de la plataforma oculta de la Alianza, destinada a cerrar los negocios con los sectores del poder, subestimando la cobertura solidaria de las organizaciones sindicales con sus afiliados y aportantes. Nunca nada para explicar las soluciones para el hambre y la pobreza. Todo tan vacío y ausente como los aportes para la batalla contra el virus. En todo caso, habrá que agradecer a Luis Juez, que llegará seguramente al Senado, por su transparencia, en la certeza de que dejará aportes de elevado nivel en el debate parlamentario. Está claro que muestra francamente una reacción frente a la acción novedosa del gobierno, las modificaciones de la gestión y los anuncios para procurar la llegada del país y sus habitantes más o menos en calma al proceso de recuperación que anhelamos al cabo de la pandemia. Es decir, acusar recibo de lo que el pueblo dijo en las urnas. Acá de nuevo hace falta activar los recuerdos, los de la realidad, los que describen la forma en que vivimos antes de la pandemia, recuperar la Argentina a la que aspiramos colectivamente, como contribuimos con el voto el 27 de octubre de 2019.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi haciendo un análisis de la figura de Luis Juez, que quiero decir, ganó linterna acá, de Juntos por el Odio, a Mario Negri. Y Luis Juez, cobijado por la agitadora política y violenta Patricia Bullrich. Es decir, la interna acá la ganó Patricia Bullrich frente al otro bandido de Macri. 4:32 de la mañana habló el legislador porteño Matías Barrueta Beña, denuncia en la firma de 16 convenios urbanísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advirtió el legislador porteño del Frente de Todos sobre el avance del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la firma de estos negocios inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, luego de impulsar la venta de tierras públicas como en el caso de Costa Salguero y Costanera Sur. Otra bravata de otro integrante de la caterva macrista, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar a Barrueta Beña, a ver qué decía.
Sí, a ver, como decías, venimos con una agenda de la venta de tierras públicas, como por ejemplo Costa Salguero, que lo quieren convertir en un emprendimiento de torres de lujo, y ahora también el proyecto en Costanera Sur para hacer un barrio cerrado con decenas de torres sobre un humedal al lado de la reserva ecológica. Ahora, la nueva propuesta es como ya no pueden vender tierras porque el Frente de Todos logró impedir que tengan los dos tercios que le permitía vender tierras públicas, ahora están vendiendo el aire en la ciudad. Esto es, violando el código urbanístico, violando el código de edificación, sí. En lugares donde, por ejemplo, se pueden construir 10 pisos, ellos firman un acuerdo entre el jefe de gobierno y el privado para decir que, bueno, que le permiten construir 20 pisos a cambio de dinero. Con ese esquema están proponiendo ahora 16 convenios urbanísticos en todos los barrios de la ciudad, fundamentalmente donde el metro cuadrado vale más, Palermo, en Belgrano. Nosotros, con la difusión de este tema, lo que aspiramos es que pase exactamente eso que mencionás, como en el caso de Costa Salguero, que si bien tienen los votos, no se animan a seguir adelante porque se dieron cuenta la reacción que se generó, fundamentalmente con ese tema, con el tema ambiental, ¿no?
Ahí está la palabra del legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barruetaveña. Ahora vamos al área de pueblos indígenas, la palabra de Orlando Carriqueo, Huequén, del Parlamento Mapuche Tehuelche, rechaza el desalojo y resistirá en el territorio. Radio Nacional entrevistó a Orlando Carriqueo en Río Negro, contó que luego del atropello de parte de la justicia rionegrina, en esta ocasión de mano de la jueza Romina Martini de Bariloche, al negar la existencia del territorio ancestral de la comunidad Cañumil y de sus integrantes, varias comunidades de la zona y del Parlamento se están acercando al Chequeniguen y el Chacay Huarruca para ejercer resistencia.
La comunidad Cañumil rechaza el desalojo y resistirá en el territorio. La semana pasada, la jueza Romina Martini de Bariloche falló a favor de la familia Moana, que reclama estas tierras ubicadas en la región sur rionegrina, desconociendo así los derechos ancestrales de la LOF, que se encuentra en el territorio desde 1895. Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, dialogó con Nacional por el tema.
Un hecho grave que una comunidad que es de las más antiguas asentadas en la provincia de Río Negro, institucionalmente y reconocida por el mismo gobierno nacional, que tiene un relevamiento territorial de la ley 26.160, ese mismo elemento institucional no lo respete la justicia de Río Negro. Me parece que pone de manifiesto una política claramente antimapuche y una persecución del sistema y el poder judicial, también influenciado por lo que pasó en Consenso Bariloche, ¿no? Porque la familia Moana, la denunciante, que ya perdió un juicio con la comunidad Cañumil por otra parte del territorio que ellos habían apropiado hace algunos años, hoy vuelve a la carga con otra parte de la familia Cañumil. Hay una decisión también de resistir cualquier intento de desalojo, así que esa es la situación peligrosa por el contexto en que se da, en un contexto de criminalización, un contexto de no reconocimiento del derecho indígena.
Luciana Áviles, Área de Pueblos Indígenas.
4:36 de la mañana en toda la República Argentina. Grados 8 la temperatura en Córdoba ahora a las 4:37 de la mañana, 10 grados 8, 70 el porcentaje de humedad, viento del oeste a 1 kilómetro, la presión baja 972, decimal 8, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima estimada para hoy 27 grados con cielo despejado durante toda la jornada de este viernes 24 de septiembre del 2021. Querida Sonia, soy todo oídos.
12 grados, una décima la temperatura. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, el cielo está ligeramente nublado. Esperamos una máxima de 22 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. 8 grados, dos décimas, la actual aquí en la ciudad de La Plata. El cielo está despejado, hay niebla que reduce la visibilidad a 700 metros. y enviamos saludos a quienes están por allí haciendo la madrugada junto a nosotros. Mira, hay mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, nos dicen: muy buena madrugada para todos, gracias por viajar musicalmente a Neuquén, hoy de la mano de Ana Cruz y Río Limay. Si quieren estar más cerquita de mi rinconcito, les recuerdo una canción de los hermanos Verbel: Pancita Blanca, Primavera Cordillerana, pinceladas de colores de este mágico y maravilloso paisaje, nos envía Lina desde San Martín de los Andes. Claudio querido, bellísima la foto que nos envía Lina, calculo yo que es de la calle de San Martín, bueno, con unos colores hermosísimos, ¿eh? Allí.
Qué bueno.
Paraíso neuquino, así que un placer, como siempre, saberla a Lina del otro lado.
Muy bien, Lina, abrazo, ¿eh?
Me sumo al saludo de muchos y quiero desearles a Sonia y Claudio un hermoso y descansado fin de semana y muchas gracias por estar allí, al príncipe Gastón Rabinovich y para todo el equipo también, Estela Maris de San Fernando. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, qué hermoso tema, La Gata Bajo la Lluvia, que tengan un muy lindo fin de semana, nos dice Orlando, desde Jujuy. Bueno, yo por lo pronto es la primera vez que lo leo a Orlando, así que le damos la bienvenida, Claudio.
Muy bien, Orlando se suma al Club del Diario Nacional, ¿eh? Libro de actas abierto.
Por supuesto, 11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp, por allí esperamos mensajes para leer y bueno, por supuesto también los grabados en la línea nacional 0810-222-0870.
Y hay un amigo golpeando la puerta en el Diario Nacional. Aló, a ver quién es. Hola.
Hola, queridos amigos de Diario Nacional, de la Radio Nacional Pública. Les digo que los invito a todos para el 25 de septiembre de este año, en el Teatro Reducci, en Luis Sáenz Peña 1442, con una entrada mínima de 500 pesos, con un montón de artistas invitados que me vienen a hacer la segunda, que me vienen a hacer la mano para que pueda salir adelante, y decirle a Claudio Orellano que lo quiero mucho, tanto como me quiere él a mí. Y muchísimas gracias por la difusión de este evento que se llama El Regreso, con Gerardo Romano, Jorge Giuliano, bueno, El Negro Laciar, Norma Lares, la querida Mónica Papalía, Horacio de Tomaso, otro cantautor que va a cantar tangos míos. Bueno, es una fiesta, es un regreso esperado y necesitado. Les mando un abrazo grande a todo Córdoba y a vos, Claudio, que te quiero tanto. Gracias, Sonia, por esta difusión.
Yo no sé cuándo fue que perdió la razón, se incrustó un corazón que no duela, le brotó un bandoneón que él regó con su amor, y en Homero de la cuna su barrio, y ese gordo mayor que llevas al costado. Como él, tenés alma con lunas, anfitrión de los duendes del fango, te mangan un tango, querido Rubén. Me sorprendiste una tarde, en el medio del convoy, quedé escuchando canillas, y una piba como vos. Dale, que con tu esperanza le crecieron alas a mi corazón. Nunca se apagó tu canto negro, bendito por Dios. Te quedaste en Buenos Aires porque el pueblo te eligió, y un café que estaba frío con tu lumbre se entibió. Tarde en el medio del convoy, quedé escuchando Canilla y una piba como vos. Dale, que con tu esperanza le crecieron alas a mi corazón. Nunca se apagó tu canto negro, bendito por Dios. Te quedaste en Buenos Aires porque el pueblo te eligió, y un café que estaba frío con tu lumbre se entibió. Ya sabes, somos hermanos, vos, tu bandoneón y yo.
Es tan grande él y tan humilde que en la presentación no se nombró. Me mandó saludo a mí, mandó saludos cariñosamente a la radio, habló de Sonia, pero no se nombró él, Juan Batuone. Juan Batuone, el gran Juan Batuone, de regreso, luego de tener muchísimos problemas de salud. Juan regresa al escenario mañana sábado a las 21, como lo dijo él, en el Teatro Reducci, Luis Sáenz Peña 1442, casi Avenida San Juan, eso en el barrio de Montserrat. Bueno, va a estar Juan Batuone con grandes músicos, como él mencionó, y acá cantando Bendito por Dios, dedicado al negro Rubén Juárez. Juan Batuone, un grande, un querido amigo, enternecedor personaje de Buenos Aires. Vamos a la pausa y seguimos de esta manera.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Los 90 fueron súper intensos en la trayectoria de Sandro, entre tantos momentos únicos, especiales, donde un autor escribe sus canciones, las hace inmortales, también en algún momento quiere mostrar sus referencias, las canciones que le gustan, los artistas, los autores que admira. Por eso en el 94 apareció Sandro Clásico, un disco donde hay grandes autores, gente asombrosa como Osvaldo Farrés, como Alberto Cortés, y entre esos aparece una canción que originalmente escribe Gilbert Bécaud en francés junto con Neil Diamond, que hace la versión en inglés. September Morning, mañana de septiembre, se transforma en una de esas canciones inolvidables para los románticos. La versión de Sandro se llama Septiembre Amor. Gilbert Bécaud, Neil Diamond y la mirada del inolvidable Sandro.
Otoño sobre el mar y el amor quiere asomar, y por la arena blanca va un tibio sol. La gente vuelve ya a su rutina en la ciudad. Sin darte cuenta llegará muy pronto nuestra Navidad. Septiembre, amor, es cuando todo vuelve a estar en su lugar. La playa es lisa como un vientre sin tocar. Tu cuerpo es mío y junto a ti vuelvo a soñar. La playa en que te amé guarda las huellas de los dos, y las tardes volverán, yo sé, a ser de nuevo como ayer. Llega el verano y yo me voy, a los extraños yo te doy, para llegar tan solo a otro lugar. Septiembre, amor, es la locura de dormir muy junto a ti. Es despertarme para verte sonreír. Como el otoño, descubrir que estás aquí. Septiembre, amor, es cuando todo vuelve a estar en su lugar. Mira, la playa es lisa como un vientre sin tocar. Tu cuerpo es mío y junto a ti vuelvo a soñar. Septiembre, amor, a ti. Es despertarme para verte sonreír. Como el otoño, descubrir que estás aquí. Porque en septiembre solo sé.
En septiembre solo sé pensar en ti.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 9 minutos para llegar a las 5 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el Diario Nacional en la radio pública con el señor Claudio César Orellano. ¿Qué nos dice?
Quiero decirle, Sonia, que me interesaría saber cómo está el tiempo en el ámbito metropolitano Buenos Aires, en el área metropolitana Buenos Aires y en su ciudad natal, donde es originario usted.
Sus deseos son órdenes, mi querido Claudio, le cuento entonces que en la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto, el cielo está ligeramente nublado. En este momento la temperatura es de 12 grados una décima y la humedad del 90%. Y en mi ciudad natal, aquí en La Plata, tenemos el cielo despejado. Hay niebla que reduce la visibilidad a 700 metros y la temperatura es de 8 grados dos décimas.
Perfecto, acá te comento en Córdoba en estos momentos, a ver, habíamos actualizado lo de las 4, sí, 10 grados 8 en Córdoba, 70% la humedad, el cielo está despejado totalmente, la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados, se habla de cielo despejado durante toda la jornada de este viernes 24 de septiembre, tenemos mucho calor sábado y domingo también con cielo despejado, máxima de 28 el sábado, máxima de 30 el día domingo. En el marco del plan estratégico de inmunización, Argentina superó las 50 millones de vacunas aplicadas. Recibió nuestro país un lote de 842 mil dosis de AstraZeneca contra la COVID-19 donadas por España a través del mecanismo COVAX. El país europeo comenzó la iniciativa del envío de 7 millones y medio de vacunas a países de América Latina y el Caribe. Con esta llegada, nuestro país superará las 64 millones de dosis para continuar con el plan estratégico de inmunización contra la COVID-19 que impulsa el gobierno nacional en todo el territorio. Hablando del tema de la pandemia, de la vacunación, vamos a escuchar la palabra del jefe de infectología del Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Stecher, quien dijo que hay que tener en cuenta que la pandemia no terminó. Se refirió a las nuevas medidas de apertura y fin de algunas restricciones sanitarias. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 30 Nacional. Bariloche.
Lo primero es, estas medidas van a depender de la situación epidemiológica, no son definitivas, se va a seguir vigilando la curva de casos y en la situación en la que esta curva tenga algún problema, o sea, aparezcan casos nuevos o se observen brotes, probablemente haya que retroceder con estas medidas, cosa que ya ha pasado a varios países, tales como Israel, Reino Unido, que tuvieron una gran apertura y en la medida que la vigilancia les mostró nuevos casos, nueva circulación de otras variantes, tuvieron que retroceder. O sea, acá hay una situación dinámica, este es un momento donde se puede empezar a hacer esto, pero vigilando permanentemente. Y el segundo punto es esto de la responsabilidad individual, y el ejemplo del fútbol es muy bueno para esto. La apertura al público en el fútbol se basa en el piloto que se hizo en el partido Argentina-Bolivia, que fue una experiencia interesante porque se planteó un aforo a la cancha de River, una cancha que creo que tiene 70.000 lugares, y entraron 25.000 personas. Ahora bien, las 25.000 estaban todas juntas. Entonces, ahí es donde entra en juego la responsabilidad un poco de organizador, que tiene que controlar lo que sucede dentro de ese ámbito, y otro poco de las personas que están ahí. El diálogo hubiera sido, tenemos 25.000 personas, una cancha de 70.000, pero tenemos que separar, están todas juntas. Esto es un problema, pero estos son los detalles que hay que ir mirando y cada uno debe ser responsable de esta situación. Hay que tener en cuenta que la pandemia no ha terminado, de hecho, las predicciones son que este virus seguirá circulando, como sigue circulando influenza, más allá de la pandemia del 2009, habrá que aprender a convivir con este virus y con los próximos que llegan, así que yo creo que las medidas de cuidado van a tener que incorporarse a nuestra vida habitual.
La palabra de Daniel Stecher, jefe de infectología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Radio Nacional Córdoba dialogó con el director de desarrollo de negocios del laboratorio Synergium Biotech, Fernando Lobos, quien habló de un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, donde Argentina desarrollará vacunas ARN, mensajero contra el coronavirus. Argentina será uno de los pocos países del mundo en producir vacunas con ARN mensajero contra el coronavirus. Lo escuchamos a Fernando Lobos.
Sin duda es una noticia tremenda que la verdad que todavía no terminamos de dimensionar el impacto que esto va a tener para el mediano y largo plazo. Pero sabemos que es una gran noticia porque es una de las tecnologías más innovadoras que ha probado su eficacia y efectividad en esta pandemia. Es la tecnología que utiliza, por ejemplo, la vacuna Pfizer-BioNTech y la vacuna Moderna. Y bueno, tenerla acá accesible y que nos la transfieran para poder utilizarla en Argentina y para la región es un hito histórico, la verdad. El ARN mensajero es una nueva forma de fabricar terapias y medicamentos. Es un método sintético de producción más complejo, pero que permite ingresar, digamos, al organismo una porción del virus codificado que a su vez hace que nuestro sistema genere los anticuerpos necesarios para defendernos de esa enfermedad. Es una terapia que se venía ensayando para tratamiento de cáncer y otras enfermedades más complejas, pero esta pandemia aceleró un poco los desarrollos también para vacunas. Y bueno, a partir de esta experiencia con COVID, sin duda sabemos que esta plataforma puede usarse para el desarrollo de muchas otras vacunas. Ya hay algunas empresas que están experimentando para otras enfermedades como la vacuna antigripal o algunas otras terapias. Eso también es lo bueno de este acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, que es que nos están brindando la tecnología, la plataforma que va a quedar acá en nuestra empresa, disponible para Argentina para poder desarrollar otras vacunas a mediano y largo plazo también.
La palabra del director de Desarrollo de Negocios del Laboratorio Synergium Biotech, Fernando Lobos. Radio Nacional Santo Tomé, LRA12, dialogó con la infectóloga del Hospital Muñiz, la compañera y amiga Gabriela Piovano, quien aseguró que cuando no podamos garantizar la distancia, debemos seguir usando el barbijo. Esto decía Piovano.
Bueno, nosotros en este momento tenemos una baja de casos muy importante y sostenida, lo cual habilita entonces en el mecanismo, digamos, que habíamos establecido, ¿no?, de los semáforos, etcétera, etcétera, que bueno, estaríamos entonces como para bajar un poco las restricciones, que también, digámoslo, ya por gracia de que muchos municipios y provincias decidieron hacer la suya, vamos a decir entre comillas, en la mayoría de los lugares, sí, o sea, había un 50% de aforo y ahora va a haber un 100%, pero ya había, o sea, no es que venimos, estamos encerrados todos dentro de casa y ahora de golpe nos dejan salir y no usar barbijo, ¿no? O sea, claro. Digámoslo, que la gente ya se podía encontrar al aire libre, etcétera. Y obviamente cuando nosotros no podamos garantizar la distancia, tenemos que seguir usando barbijo, o sea, estando adentro, ¿no? Estando en los lugares comunes, en las escuelas, etcétera, etcétera. A mí particularmente me preocupa el 25%, 30% que no está vacunado, que sí tiene más propensión, digamos, a poder tener una evolución de gravedad. Y ahí es donde te digo, bueno, yo siento que esto, o sea, ¿estamos habilitados para estas aperturas? Sí, está bien. ¿Se terminó? No.
La palabra de la infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano. El último punto de la señal nos acaba de indicar las 5 de la mañana en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Síntesis informativa en la voz del amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Horacio Rosati es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente Carlos Rosenkranz, que quedará como vicepresidente. Cabe destacar que Elena Highton solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por haberse alcanzado la mayoría de 3 votos. La Argentina superará las 67 millones de vacunas recibidas entre hoy y mañana. Sucederá con la llegada de 3 cargamentos de dosis de Sinopharm que se sumarán al plan estratégico de vacunación contra el COVID-19. Hoy arribará un vuelo con 1.440.000 dosis, mientras que el sábado se sumarán otros 2 cargamentos con 1.440.000 y 192.000 unidades respectivamente, totalizando 3.072.000 vacunas del laboratorio chino.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de la Liga Profesional, 13ª fecha. Este es el cronograma. Comienza a disputarse la jornada del viernes desde las 19 con Sarmiento Vélez y 21:15 Estudiantes de La Plata Platense. El sábado, 13:30 Aldo Civi Gimnasia Lima La Plata, 15:45 2 partidos, Talleres de Córdoba Rosario Central Arsenal Lanús, 18:00 para Banfield Atlético Tucumán, 20:15 Central Córdoba de Santiago del Estero River. El domingo 13:30 Unión Patronato, 15:45 San Lorenzo Defensa y Justicia, 18:00 Independiente Godoy Cruz, 20:15 Boca Colón, y el lunes cierra la fecha 18:00 Argentino Junior Racing, 20:15 Newell's Huracán. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
El tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 14 grados 6 décimos, humedad 38%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 12 grados 1 décimo, 90 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Si fuiste tú, con esa voz, quien conquistó mi corazón. Pa' merecerte no hice nada. Por tu amor, nado hasta el sur o alrededor y miro al sol a recordar lo que sentí con tu mirada.
No hay nada para mí más importante que los días que me queden. Nunca me falte tu voz y por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón.
Para abrir la hora, Claudio querido, Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives, besos en cualquier horario.
¿Qué tal? Carlos Vives en el comienzo de nuestra tercera hora, última hora de nuestro diario nacional a las 5:07, dándole la bienvenida
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo, que es viernes.
Vamos, vamos, que es viernes, hoy más que nunca te tenés que levantar. Vamos, sacudí la frazada, sacudí la colcha, la sábana, levantate, andá al lavatorio, mojate las orejas, así despertás, arriba, bien arriba, que es viernes.
Thank you.
mañana, 5:08 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, y también en la ciudad de La Plata, Sonia.
El cielo está ligeramente nublado sobre Capital Federal, Claudio, 12 grados una décima, esta es la temperatura, la humedad 90%, el pronóstico indica una máxima de 22 grados y cielo parcialmente nublado. Se viene un lindo fin de semana con cielo despejado, máximas que rondarán entre los 23 y los 25 grados en la zona de la ciudad de Buenos Aires, y aquí en La Plata tenemos unos graditos menos. 8.2 en este momento, 98% la humedad, el cielo está despejado y hay presencia de niebla que reduce la visibilidad en algunos sectores a 700 metros.
¡Epa, epa! Bueno, cuidado entonces, ¿eh? Frescolari en La Plata otra vez, ¿eh? Y con niebla. Bueno, atento para quienes manejan, ¿eh? Atento, 700 metros nomás. Bueno, 10 grados 8 acá en Córdoba, 70% la humedad, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 27 grados, cielo despejado para toda la jornada de este viernes, que recién se inició hace 5 horas y 9 minutos, el 24 de septiembre del año 2021. Como es habitual, en este segmento, como todos los días, en el Diario Nacional, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, querida Sonia del ANSES.
Así es, Claudio. Hoy viernes 24 de septiembre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 con haberes superiores a los 29.135 pesos. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos terminados en 2 y 3 y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy perciben este beneficio titulares de asignaciones universales por hijo que tengan documentos terminados en 4 y 5.
Perfecto, Sonia, perfecto. Ya en un ratito vamos a reiterar esa importante información. 5 y 10 de la mañana. Y se viene el polideportivo con otro hombre de pasión nacional. Va llegando a esta mañana el querido Gustavo Herr. ¡Buen día!
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y volvió el básquet a la Argentina. Y volvió otra vez el público también del básquet. Y en el partido inaugural de esta temporada 2021-2022, Boca superó en el estadio Roberto Pando de Boedo al vigente campeón San Lorenzo en el inicio del Super 20 de la Liga Nacional de Básquet, el torneo de pretemporada, que marca el regreso del público con un aforo del 70%. Ganó Boca 78-78 a 60-6-0. Kevin Hernández y Adrián Boquia fueron los máximos anotadores del conjunto vencedor, 20 puntos cada uno. En el Ciclón, que va a afrontar esta temporada con un equipo joven y renovado, sin grandes figuras, teniendo en cuenta el grave problema financiero que tiene el conjunto de San Lorenzo de Almagro, se destacó Matías Sandes con 14 puntos. ¿Cómo va a ser el formato de este Super 20? Se divide en conferencia norte y sur, que a su vez estarán divididas en dos grupos. Los cuatro primeros ingresarán al Final Four por el título. En total serán 18 juegos por equipo y los puntos los arrastrarán a la fase final para definir los puestos de playoff. El resto de la jornada inaugural se va a disputar hoy íntegramente. Hay que destacar que va a ser en dos sedes, en Buenos Aires, donde van a estar el Estadio de Obras Sanitarias, el Estadio de San Lorenzo y el Estadio de Boca, y en Córdoba, en el Estadio de Instituto. Pero lo que hay que destacar, más allá de la victoria de Boca ante San Lorenzo, es que después de 561 días se volvió a jugar un partido de Liga Nacional con público. 11 de marzo del 2020 fue la última oportunidad. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Un año, 6 meses y 12 días, volvió el básquet con público a la Argentina. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gear, el hombre de Pasión Nacional haciendo el polideportivo. Actualizo datos de Córdoba a esta hora, 5:13 de la mañana, 10 grados 2. No se modificó en nada, ¿eh? Igual, 10 grados 2, humedad 74%, la presión 972.2, viento del noroeste 3 kilómetros, cielo despejado, máxima 27 grados, cielo despejado para toda la jornada de este viernes 24 de septiembre, sábado y domingo también con cielo despejado y máximas que van a rondar entre los 28 y 30 grados. ¿Pudiste actualizar, Sonia, por allá?
Sí, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, bajó un gradito la temperatura con respecto a la hora anterior. El cielo está despejado, tenemos 11 grados, 2 décimas, 93% de humedad. Y en La Plata seguimos igual, con 8 grados, 2 décimas de temperatura, 98% de humedad.
Perfecto. Bueno, vamos a algunos títulos del Diario Nacional, recordando que Horacio Rosati es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se votó el mismo con el apoyo de Juan Carlos Maqueda y de Carlos Rosenkrantz, que pasará a ser el nuevo vicepresidente del Alto Tribunal de la Nación. Habló el presidente Alberto Fernández en la cumbre de la ONU, pidió eliminar las políticas agrícolas distorsivas, consideró fundamental que el comercio internacional esté basado en reglas con la Organización Mundial de Comercio en su centro y expresó su convencimiento acerca que el sector agrícola es parte fundamental de la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible. La palabra del presidente Alberto Fernández.
En la Argentina, los sistemas alimentarios se encuentran conformados por una diversidad de actores, incluyendo pequeños y medianos productores, cooperativas, agricultura familiar y grandes esquemas de producción. Desde hace décadas venimos desarrollando e incorporando tecnologías que nos han permitido mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios, respetando los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental. Estamos convencidos de que el sector agrícola es parte fundamental de la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible. Es fundamental que haya un sistema de comercio internacional basado en reglas, con la OMC en su centro, y eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en desarrollo. Espero que como resultado de esta cumbre podamos salir fortalecidos en nuestro convencimiento y en nuestro accionar a fin de poder alcanzar los elevados objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda del 2030. Como contribución a ese proceso, Argentina ha adherido a la coalición de comedores escolares, área en la que contamos con una vasta y rica experiencia. Señor Secretario General, el mundo puede seguir contando con Argentina para continuar contribuyendo con alimentos sanos, inocuos, nutritivos y producidos de forma sostenible. Esperamos de esta forma contribuir a poner fin a la pobreza, a erradicar el hambre y lograr la distribución progresiva del ingreso, al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y al desarrollo nacional sin dejar a nadie atrás.
La palabra del presidente de la República, quien en un mensaje grabado estuvo en la cumbre de la ONU, donde pidió eliminar las políticas agrícolas distorsivas. Otro de los títulos del Diario Nacional, la palabra del diputado, candidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, ex ministro de Salud, quien señaló que hay sectores que no pueden esperar un año para la reactivación de la economía. Lo escuchamos.
Hay que tomar las medidas que reclama el pueblo. Nosotros estamos atentos, no nos peleamos con quienes no fueron a votar, no, al contrario, interpretamos su mensaje y claramente hay que establecer políticas para eso. Como cuando estaba el macrismo, interpretó el mensaje, pidió 45 mil millones de dólares para ganar una elección. representando a otro sector, ¿no? El sector de más privilegiado, de los empresarios más ricos del país, de los sectores más pudientes, y que después, encima, el gobierno se fugó, permitió que se fugara todo ese dinero. Digamos, son políticas diferenciadas. Nosotros oímos la voz del pueblo, digo, porque yo estoy escuchando algunos periodistas que dicen que en tal lugar repartieron bicicletas. Uh-huh, sí. Yo te digo una cosa, si ellos pretenden que durante dos meses dejemos de hacer las políticas que normalmente se vienen haciendo, porque muchos municipios suspendieron días del niño porque no se podían hacer por la cuarentena y ahora están haciendo actividades vinculadas a eso, y parece ser que en estos dos meses hay que parar todo, y sobre todo cuando es para los más humildes. No vamos a parar las políticas. Pero además, si interpretamos el mensaje, no por una cuestión electoral, el pueblo se expresa a través de las urnas. Y hay un mensaje, es un mensaje que es claro, si hay que ayudar más a los sectores más humildes, ahí vamos a estar, no les quepa duda.
Ahí está la palabra de Daniel Goyán, candidato a diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, otro de los títulos del diario Nacional, la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, la flamante ministra Cristina Álvarez Rodríguez, quien señaló que el enorme desafío es que los planes puedan convertirse en trabajo con todos los derechos. El secretario general de la UOM, Antonio Caló, por su parte, dijo que lo que más nos piden los trabajadores es que la CGT esté unida. Habló Mario Seco ayer con Radio Nacional, el intendente de Ensenada, señalando que los intendentes nos hemos comprometido a revertir el resultado de las primarias del 12 de septiembre para las próximas elecciones que tendrán lugar el 14 de noviembre. El gobierno, tal como informábamos ayer, subió por decreto el piso para el pago de ganancias a 175 mil pesos, solo pagarán un 10% de los trabajadores. En la lucha contra el coronavirus, algo que hemos apuntado al comienzo de nuestro programa, y es que Tierra del Fuego es la primera provincia en alcanzar la inmunidad de rebaño. La provincia austral ya logró vacunar al 93% de su población mayor de 18 años con primeras dosis y al 72% con el esquema completo. Lo decíamos también durante el desarrollo de nuestro diario nacional. Kicillof sigue reforzando su gabinete con intendentes y referentes territoriales. De Jesús, diputado provincial y ex intendente del Partido de la Costa, asumirá como vicejefe de gabinete para formar tándem con Martín Insaurralde. En tanto, el intendente de Punta Indio quedará al frente de la Dirección de Vialidad Provincial. Estamos hablando de Hernán Isurieta. Otro de los títulos destacados es que la primera dama, Fabiola Yáñez, está embarazada de 10 semanas, se encuentra en buen estado de salud y bajo estricto control médico, informó la unidad médica presidencial a través de un parte conocido en la tarde de ayer jueves. El parte médico indica que la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra cursando la décima semana de su embarazo único. Será el segundo hijo del presidente Alberto Fernández, padre de Estanislao Fernández. Saludamos, felicitamos al presidente de la República por esta buena nueva. 5:22 de la mañana, el otro título destacado, el presidente boliviano acusó a Mauricio Macri de colaborar con los golpistas en 2019. El presidente boliviano Lucho Arce Catacora condenó la participación de actores nacionales e internacionales durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. En ese sentido, volvió a denunciar al gobierno de Mauricio Macri por haber enviado armas y municiones a los golpistas. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Arce se refirió a la ruptura del orden constitucional en Bolivia, ocurrió por la actuación de políticos que no cuentan con el respaldo del pueblo en las urnas, de malos efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas, de la jerarquía católica y los medios. En esa línea, el presidente boliviano condenó la participación de la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, el tránsfuga Luis Almagro, y de otros gobiernos, como el de Mauricio Macri, que enviaron armas y municiones a los golpistas genocidas. También aseguró que tuvieron un rol en el quiebre institucional representantes de la Unión Europea y otras organizaciones no gubernamentales. Recordemos que en julio de este año el gobierno de Lucho Arce Catacora denunció que la administración del salvaje Mauricio Macri envió material bélico con el fin de colaborar en la represión de cientos de ciudadanos que se manifestaron contra la asunción de la presidenta de facto, la dictadora Jeanine Áñez. Bueno, dura acusación de Luis Arce Catacora ante la Asamblea de las Naciones Unidas, denunciando al gobierno de Macri por colaborar con los golpistas genocidas en Bolivia en 2019. 5:24. Y ahora vamos a disfrutar de un estreno exclusivo para Radio Nacional, el nuevo tema de Los Decadentes, lanzado hace algunas horas junto a Natalia Lafourcade. Estreno exclusivo para Radio Nacional, un encuentro mágico e inesperado en el estudio Sony de México con nuestra querida y admirada Natalia Lafourcade, que terminó con esta hermosa versión del clásico de Los Tigres del Norte, el grupo mexicano, segunda parada de un viaje alucinante por el ADN Decadente. Bueno, vamos a esperar que todos ustedes disfruten tanto como nosotros de este tema llamado Golpes en el Corazón. Los Decadentes, los auténticos decadentes, la voz de Jorge Serrano y Natalia Lafourcade, primicia exclusiva de Radio Nacional.
Corazón.
7, Natalia de Cadete. Si el 7, Natalia de Cadete.
El diario de Nacional por Nacional.
En toda la República Argentina, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores y La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires. 11 grados, dos décimas, la temperatura, la humedad 93%, se espera una máxima de 22 grados con cielo algo nublado y un lindo fin de semana, con cielo despejado y máxima de entre 23 y 25 grados para sábado y domingo respectivamente. Aquí en La Plata se mantiene la temperatura en 8 grados 2 décimas, la humedad en el 98% con cielo despejado.
Muy bien, vamos a reiterar si te parece bien el calendario de pagos de la ANSES correspondiente a este día.
Viernes 24 de septiembre se están pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 con haberes superiores a 29.135 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 2 y 3 de la mano del programa alimentar de el Ministerio de Desarrollo Social junto con ANSES. Hoy se abona este beneficio a titulares de asignaciones universales por hijo con documentos finalizados en 4 y 5, Claudio, y el programa alimentario PAMI abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5 y haberes superiores a 29.135 pesos.
5:31 de la mañana, muchísimas gracias querida Sonia Ferraris, 10 grados 2 en Córdoba, 74% de la humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy en 27 grados, cielo totalmente despejado, diáfano durante toda la jornada de viernes para sábado y domingo, mucho calor, ¿eh? Las temperaturas van a oscilar entre los 28 y los 30 grados también con cielo despejado. Seguimos con nuestra rutina periodística federal. Habló el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias y que integra el Comité de Asesores Médicos y Científicos del Gobierno Nacional, Gonzalo Camargo, quien se refirió a la prevención del coronavirus y a las nuevas medidas que para él representan un nuevo desafío de cómo deben cuidarse las personas. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Estas medidas son coherentes con lo que se venía tomando en el último tiempo. O sea, no te olvides que en el último tiempo había algunas cuestiones que tenían 30% de aforo, 50% de aforo, o sea, y se venía reclamando de que algunas actividades podían sostener mayor cantidad de aforo con las medidas necesarias y muchos adecuaron sus lugares para poder sostener esto. Así que la verdad que nos parece súper importante, o sea, aprovechar este momento y tomarlo como una nueva, un nuevo desafío, ¿no? Donde también la responsabilidad individual cabe como siempre, cobra un papel súper importante, porque que vos puedas realizar una fiesta de cumpleaños para tu familia o un casamiento y puedas pedirle a la gente que o que lleve un PCR antes o que lleve el carnet de vacunación, esto es ideal, porque, o sea, nadie quiere que después de una fiesta haya un montón de gente contagiada o ocurra alguna tragedia después de eso. Entonces me parece que, insisto, o sea, esto nos pone de nuevo en un lugar de desafío, de oportunidad, de decir, volvamos a estar con la gente que queremos, volvamos a estar con la gente que necesitamos estar, festejemos nuestros eventos, y tomemos la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera y de la mejor manera cuidada posible, ¿no? Uh-huh. Y con respecto al barbijo también, o sea, la idea es no liberar el barbijo siempre tiene que estar en el bolsillo, en la cartera, en el auto, porque, o sea, solamente lo podés dejar de usar cuando no estés en la calle caminando, pero el resto del tiempo lo tenés que usar, o sea, cuando entres a un negocio, en una peluquería, a un cine, a un teatro, a una casa, a una fiesta, lo tenés que usarlo. Y al aire libre se vio que está claro que visto como hemos visto en el último tiempo la cantidad de gente que por suerte, o sea, tomó conciencia y dejó de reunirse en las casas y empezó a reunirse a pesar del frío, a pesar de algunas cuestiones en los lugares públicos, o sea, la cantidad de contagios no aumentaron, entonces da la pauta de que al aire libre las cosas se pueden realizar y de manera cuidada, así que también ese es un punto a tener en cuenta para cuando quieras realizar eventos, ahora que vienen los días lindos, pensar en la posibilidad de que cada vez que puedas hacer una reunión o lo que sea en lugares bien ventilados o al aire libre, ¿no? Esto es un tema importante.
La palabra de Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Seguimos con el tema de la flexibilización de restricciones. Habló el ministro de Desarrollo Económico y Producción jujeño, Ezequiel Lelo Ivacinevich. Dijo, esperamos tener las especificaciones del decreto para tomar medidas. El diálogo de Lelo Ivacinevich con LRA 22 Nacional Jujuy.
Nosotros tenemos en realidad una de las provincias más flexibles en cuanto a protocolos y en cuanto a los horarios y demás, con lo cual el decreto nacional ha avanzado en otros temas que vamos a tocar, pero siempre, como decimos, con el liderazgo de salud, en qué es lo más importante para todos los jujeños, teniendo en cuenta que los pasos hacia adelante que se dan la pandemia hay que garantizar que no tengan que ser de nuevo un paso para atrás, con lo cual el uso del barbijo y otras cuestiones van a ser evaluadas siempre pensando en lo primero que dijo el gobernador, que es la consigna de este año, mantener las escuelas abiertas y mantener las actividades económicas abiertas. La verdad que celebramos también que de Nación se haya tomado esa visión sobre las actividades económicas que ya teníamos acá, en decir, de poder liberarlo, porque eso es netamente cuidar el empleo de los argentinos y en este caso de los jujeños.
Radio Nacional Jujuy también dialogó con el médico infectólogo del Hospital San Roque, el doctor Gustavo Echenique, sobre la flexibilización de restricciones. Echenique señaló, me parecen medidas audaces y apresuradas.
Si tenía que darte dos conceptos adjetivos, apresurado y audaz. Estamos en una situación de una tensa calma epidemiológica en la cual, por supuesto, sabemos perfectamente que han bajado los casos a nivel de nación, en la provincia también, pero tenemos una variante que es la Delta, que es altamente contagiosa, una variante MU que ya ha sido descrita también, que bueno, no ha tenido todavía impacto epidemiológico, pero Delta sí hay circulación en algunas localidades, entonces es una variante que un día para el otro puede cambiar su comportamiento y bueno, por supuesto, tenemos que estar atentos a eso. Entonces me parece que esa restricción o el levantamiento de esa restricción a nivel, sobre todo lo que es el sacarse el barbijo en la vía pública, es hasta incómodo, porque si ustedes piensan en la escena en la cual uno va a estar sin barbijo en la calle, porque esa restricción se levanta si no hay gente cerca, o sea, si voy a una parada de colectivo me tengo que poner el barbijo. Salgo de la parada de colectivo, me saco el barbijo y tengo que entrar a comprar a la farmacia, me vuelvo a poner el barbijo. Entonces, fíjense esa situación, uh-huh, que no fue ni considerada siquiera, que es hasta incómoda. Así que yo ayer pregunté a todos los pacientes que atendí en el consultorio, el 100% de los pacientes no van a adherir, van a seguir con el barbijo en la calle como si nada hubiera pasado, porque básicamente los pacientes piensan y la pandemia no terminó.
Ahí está la palabra del médico infectólogo Echenique, Gustavo Echenique, que para él las medidas sobre flexibilización de restricciones les parecen, a Echenique, ¿no?, audaces y apresuradas. Bueno, habló la ministra de Desarrollo Social de La Rioja, Gabriela Pedrali, señaló que estamos muy contentos con la situación epidemiológica, habló sobre la situación actual de la pandemia y sobre las últimas medidas de cuidado que anunció la ministra Carla Bisotti. El diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
La verdad es que estamos contentos con la situación epidemiológica. Nuestro gobernador nos pidió tomar cautela. Esta discusión que se plantea a nivel nacional es a partir del 1 de octubre, todavía faltan días. Creo que son medidas que hay que ir día a día, creo que son medidas que hay que estar trabajándolo en el sentido de que hemos hecho mucho esfuerzo todos los riojanos y riojanas durante todo este tiempo. Me parece que hemos aprendido mucho. Lo digo siempre, los protocolos están para usarse y van a seguir estando. El barbijo nos ayuda, hemos comprobado que sí. La gran campaña de vacunación en la Argentina ha hecho que podamos tener esta situación epidemiológica en la Argentina y en La Rioja, ¿no? Una gran campaña de la mano de Ricardo Quintela. Pero bueno, más allá de eso, esta discusión habla de que nos hemos cuidado, que hemos sabido entender también en básicamente eso, y ahora seguramente se vienen otros desafíos, ¿no? Los desafíos de seguir vacunando a más jóvenes, de los desafíos de poder seguir cuidando nuestras fronteras. Por ahí escuchamos, bueno, que la Delta se ralentizó, y la verdad es que hace un par de semanas todos estábamos viendo dónde había llegado, así que nos ha sacudido mucho la pandemia, así que no cantemos victoria, vamos paso a paso, disfrutemos los momentos que nos permite la pandemia, que son momentos como este.
Ahí escuchamos la palabra de la ministra de Desarrollo Social de La Rioja, Gabriela Pedrali. El periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú, Julio Quiñones, informó que se ultiman los detalles de los protocolos para la prueba piloto que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes 27 de noviembre con la apertura del puente internacional Tancredo Neves, que comunica al país con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.
A partir del próximo lunes, 27, como lo marcás, será la prueba piloto de la apertura de las fronteras, en este caso el puente Tancredo Neves, que une la ciudad de Foz de Iguazú de Brasil con Puerto Iguazú Misiones, estará poniendo en marcha esta prueba piloto de habilitar las fronteras. Será de manera gradual, de manera paulatina. Esto lo ha anunciado la propia ministra de Salud el pasado lunes, Carla Bisotti, y que lógicamente esto se hizo eco rápidamente en las autoridades de la provincia, las autoridades brasileñas también, y que en las últimas horas se encuentran trabajando contrarreloj para ultimar detalles de cómo va a ser ese protocolo, cómo va a ser esa apertura que tan deseado está, que tan necesitado está, sobre todo por el sector turístico aquí en Puerto Iguazú y en la provincia de Misiones, pero en definitiva ya tiene fecha y que se sabe. Ayer tuvimos la posibilidad de hacer una nota con el coordinador de Sanidad de Fronteras, el doctor Walter Villalba, aquí en la provincia de Misiones, y manifestaba que se está trabajando en las últimas horas sin pausas para poder llegar con todos los protocolos listos y los requerimientos listos para poder generar la apertura de fronteras el próximo lunes.
Ahí está la palabra del colega de Radio Nacional Puerto Iguazú, Julio Quiñones. Vamos a hablar de la muestra fotográfica Instante en Pandemia. A esa muestra se refirió la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo Carrizo, en La Rioja. Dijo de la muestra que son imágenes muy sensibles y emotivas. En la fotografía siempre se ha trabajado desde los gobiernos como algo técnico y nosotros desde el paradigma de la comunicación pública reivindicamos la profesión. Es un brazo ejecutor, dijo Luz Santangelo Carrizo en diálogo con LRA28 Nacional La Rioja.
Nosotros venimos planteando dentro del paradigma de la comunicación pública como realmente una herramienta y un brazo ejecutor de muchas de las cosas que se pueden mostrar, ¿no? Ustedes saben que el periodismo gráfico, una de las maravillas que tiene es justamente poder traslucir en la imagen lo que sucede en la realidad, y también sucede en los hechos de gobierno, ¿no? Poder encontrar la imagen justa, precisa, que pueda contar, que pueda demostrar que las políticas públicas se llevan a cabo, que realmente tienen una presencia en nuestra población, y desde ese lugar trabajamos con los distintos equipos, no tan solo el equipo de la Secretaría de Comunicación, que en este caso quiero decir, por supuesto, que tanto Juliana Torres, que es la directora de fotografía, como Marcos, como Facu, que son los compañeros fotógrafos que han realizado esta muestra. En todos los ministerios hay equipos de fotógrafos que la verdad que ponen todos los días un gran aporte para que la gestión de gobierno pueda verse. Tuvimos un muy buen contacto con Pancho, que así lo llamamos todos los referentes de comunicación de las provincias, entiendo la situación y su generosidad y predisposición a presentar la renuncia para que, por supuesto, el cambio de gabinete pueda darse en todos los sentidos. Me parece correcto que así suceda, pero bueno, un gran agradecimiento a él y el mejor recuerdo en lo que hemos trabajado juntos en función también de los medios públicos, los espacios publicitarios, todo lo que refiere al trabajo oficial de gobierno que hemos articulado permanentemente con Nación y Provincia.
Ahí está la palabra de Luz Santangelo Carrizo, secretaria de Comunicación y Planificación Pública en La Rioja. Pablo Balcedo habló con Radio Nacional Libertador de Mendoza, analista político, analizó lo debatido en la cumbre de la CELAC y explicó que la Argentina debería haber asumido la presidencia pro tempore, pero el presidente Alberto Fernández se excusó de viajar por motivos de política interior. Pablo Balcedo decía lo siguiente.
Respecto a lo que pasa en los países de la región, en lo que tiene que ver con los parámetros de democracia, ¿verdad? Y allí trascendió y circuló mucho la intervención de tanto el presidente paraguayo como el presidente uruguayo, que le pedían a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela precisamente garantías democráticas en sus respectivos países. Esta suerte de crítica sobre la democracia o no en países vecinos, hermanos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero quizás, eso es una discusión que está arriba de la mesa, obviamente, y que fue planteada frontalmente, pero quizás me quisiera detener en otro aspecto que ocurrió en la CELAC, que es el de recuperar algo que en el comienzo mismo de la pandemia muchos nos preguntamos qué había pasado con ello, que era la misma idea de integración al momento de la pandemia. Cuando la pandemia hace 2 años empezó a evidenciarse en la región, los países tuvieron una reacción profundamente nacionalista, de encerrarse puertas adentro y de abandonar estrategias, miradas, conversaciones, formas de dialogar con esta pandemia que fueran regionales, en bloque, que integraran a los diferentes países de la región en una misma estrategia. Sin embargo, la respuesta fue precisamente la contraria, un nacionalismo ultranza, un cierre de fronteras, estrategias individualizadas por cada uno de los países, tratando de negociar cómo encontraban la mayor cantidad de vacunas. Pero lo que trajo la CEPAL a cuenta en esta reunión de hace pocos días fue precisamente la recuperación, la necesidad de recuperar una agenda regional para enfrentar el problema del COVID.
La palabra del analista Pablo Balcedo. Seguimos con la actualidad política en las provincias, en este caso Entre Ríos. LT14 Nacional, General Urquiza Paraná, dialogó con el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Tomás Ledesma, quien hizo un análisis del resultado de las primarias y aseveró que el pueblo nunca se equivoca, así que le toca la responsabilidad al frente de poner más el oído que el habla.
Bueno, la verdad que el análisis que hacemos es que, primero que nada, partimos de una premisa que tenemos como movimiento, en caso político, que es que la gente, que el pueblo nunca se equivoca, ¿no? Así que creo que un poco la responsabilidad de quienes formaba parte de esta lista y de todo lo que integramos este frente en estos tiempos es poner un poco más el oído que el habla, es entender que pasamos tiempos muy complicados durante la pandemia, que se profundizaron muchos problemas, y así todo un Estado que garantizó una cama de terapia intensiva, un respirador para todos los que lo necesitaron, que también hubo medidas de acompañamiento en lo económico para todos los sectores, pero claramente uno demostró a la sociedad que no alcanzó, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hubo modificaciones la semana pasada, en ese sentido es que hubo importantes anuncios, y en ese sentido es que nosotros, en nuestra lógica de cómo vamos a llevar adelante las próximas semanas, de campaña y demás, tenemos la responsabilidad de empatizar con la realidad, de empatizar con lo que la gente está pasando, de poner más el oído y fundamentalmente de pensar de cara a noviembre, más allá de un resultado electoral que tenemos que trabajar para mejorarle la vida en la cotidianidad a la gente, ¿no? Más allá de los en los números alentadores, algunas variables que por ahí podemos poner sobre la mesa que nos auguran que se vienen mejores tiempos, hay que trabajar fuertemente sobre la cotidianidad de la gente, sobre inflarle los bolsillos a los vecinos y vecinas de Paraná, de Entre Ríos, de toda la Argentina, porque es un poco lo que la gente está necesitando, me parece, ¿no? Creo que lo podemos ver todos en eso.
Ahí está la palabra del candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de Entre Ríos, Tomás Ledesma. Radio Nacional Resistencia habló con el diputado del Frente de Todos, Santiago Higón, quien señaló que Mena y Torres, legisladores cambiemitas, no gestionaron un solo ladrillo para Chubut. Esto lo hizo en respuesta a las especulaciones que hacen estos legisladores macristas en torno al presupuesto que se destinará en la provincia patagónica. La palabra del diputado Higón.
Esas voces discordantes básicamente se las estuve escuchando en distintos medios y arrancan mintiendo, ¿sí? Arrancan mintiendo porque saben cómo se maneja no solo el presupuesto, sino además cómo se manejan las distintas obras públicas. Eso tiene que ver con la finalización de los proyectos de ejecutivos que se van llevando adelante, y en función de eso es la redeterminación que se da, por ejemplo, dentro de las obras de vialidad nacional. Si hay un tramo de la ruta 25, de la ruta 40, que termina su proyecto de ejecución antes que otro, se va reasignando esa partida. Y yo lo he escuchado, por ejemplo, al diputado Mena hablar sobre la ruta 259. Lo importante en el marco de eso, ¿no? Como que no estaba el financiamiento. Y la verdad que el financiamiento está, pasamos de tener un financiamiento de 2.000 y pico de millones en por ejemplo, lo que es ruta y vialidad nacional, que es lo que necesitamos y pusimos como prioridad junto a toda la cuestión energética en la provincia. Vamos a tener un presupuesto cercano a los 4.000 millones de pesos. Y en general el presupuesto ha acompañado la inflación. Lo que pasa es que tanto el diputado Mena como el diputado Sumpres lo que hacen es pasearse por los medios criticando, pero hace mucho que no se arremangan para empezar a gestionar para la provincia de Chubut. Te doy un ejemplo. El año pasado nosotros teníamos un presupuesto de obras afectados para la provincia de Chubut de 2.465 millones.
Sí.
Ese presupuesto terminó siendo de 6.500 millones de pesos. Nunca nos ayudaron a gestionar un solo ladrillo para la provincia de Chubut. Entonces, lo que hay que hacer es salir de esa crítica que no lleva a ningún lado, que no le tenga una sola solución a nadie, que no genera un puesto de trabajo, simplemente es hablándole a los propios, a arremangarse, trabajar en función de la responsabilidad que le dio el pueblo de Chubut, y en el marco de eso tratar de gestionar entre todos juntos.
La palabra del diputado Higón. Rechazan la posibilidad, otro tema, rechazan la posibilidad de que se realice una contratación directa. Tiene que ver con que desde la agrupación que forma parte del Frente de Todos aseguran que el intendente de San Martín de los Andes está analizando realizar una contratación directa para el servicio de transporte público de pasajeros y mostraron en un comunicado su rechazo a la posible iniciativa. Habló Juan Pablo Parrilla de Confluencia en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Esencialmente nos enteramos por la prensa la semana pasada de algunas afirmaciones de parte del intendente. No queda claro exactamente qué es lo que tiene en mente, pero todo apuntaba a que estaría presentando una propuesta de contratación directa para desarrollar el servicio de transporte público en San Martín de los Andes desde ya. Como vos bien sabés, la licitación en la que se trabajó, una licitación que tuvo muchas fallas, y no solo desde el texto inicial que se envió al Consejo Deliberante, sino también desde el cronograma donde se mandó, una licitación que se mandó faltando muy poquito tiempo para que la licitación actual termine. Ese régimen de contratación terminó desierto, esencialmente se presentó solo a una empresa que no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos, entonces la licitación quedó desierta y ahora se abre una gran incógnita respecto del futuro del transporte público en San Martín de los Andes, Y entonces a partir de allí es que nos encontramos con esta idea aparente del Ejecutivo Municipal de realizar una contratación directa. Eso nos alarma, nos preocupa y nos hace tener la necesidad de poner algunos puntos claros sobre esta mesa, porque es uno de los temas que más afectan al vecino y también a las 70 familias que dependen de los trabajadores del servicio de transporte actual. Esencialmente, la carta orgánica impide de forma tajante y determinante la contratación directa de un servicio de transporte público, ¿no? Esto lo tenemos en distintos lugares de la Carta Orgánica, pero por ejemplo en el artículo 110, y entonces nos parece sorprendente, nos parece alarmante que el intendente esté dejando entrever cualquier posibilidad de contratación que no sea justamente la licitación que se establece en la Carta Orgánica y que tiene un porqué, ¿no? Naturalmente un proceso de licitación es un proceso, es la regla por la cual el Estado realiza sus contrataciones de envergadura, y es un proceso que fundamentalmente tiene su fundamento en la publicidad y en la transparencia, que es lo que permite a la ciudadanía el control del desempeño de esas contrataciones, especialmente cuando son contrataciones tan largas, estamos hablando de una contratación de 10 años como lo es la del transporte público en San Martín.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hoy no lo vamos a dejar cantar tanto a Kiko, vamos con Sonia. Querida Sonia, te escucho.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Claudio, 11 grados, 2 décimas de temperatura, cielo despejado, el pronóstico indicando una máxima de 22 grados con cielo algo nublado, y en La Plata y zonas aledañas, 8 grados, 2 décimas de temperatura, la humedad 98%. Un beso inmenso a toda la gente que va arrancando el día, escuchando Radio Nacional, escuchando el Diario Nacional. Besos para Gustavo, el pollero de Floresta, dice, buen día, compañeros de las madrugadas, gracias por acompañarme siempre, buena jornada y bonito fin de semana para ustedes. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, soy Cristian, los escucho desde San Martín de los Andes, y aunque no conozco a Nina, la saludo desde el Arenal, así que los coterráneos allí conectados también, a través de Radio Nacional. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, allí presente como siempre en la provincia de Mendoza. Queridos Sonia, Claudio y equipos, vaya nuestro deseo de que tengan un buen fin de semana pleno de bendiciones. Gracias por mantenernos informados. Mirta y Elvio, amigos de Munro, también nos está escuchando Nora Eugenia allí en Salta. En lo inmediato estará viajando a Cafayate. Claudio lunes nos va a estar escuchando desde allí, así que un beso, buen viaje para Nora Eugenia. Y uno más. Chalo de Colón, provincia de Entre Ríos, un saludo, los escucho desde que empezaron. Abrazos y gracias por las cosas lindas que nos dice. Chalo, entonces, amigo que nos escucha en Colón, provincia de Entre Ríos.
Muy bien, Sonia, bueno, vamos a ir a la pausa y ya de ahí nos vamos al pase con el panorama, con Chelo, con Mariani y con ese gran equipo que acompañan, ¿eh? Si te parece bien, establecemos la pausa.
Dale, pausa y seguimos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Manolo Salguero, soy músico de San Miguel de Tucumán y quería compartirles esta canción que lleva por título Amelia y la cual fue grabada con grandes amigos músicos de diferentes lugares del país en contexto de aislamiento y seguramente va a integrar el nuevo trabajo discográfico en el que estoy trabajando. Les mando un gran abrazo a toda la audiencia de Radio Nacional y muchísimas gracias al Ranking Argentino de Canciones.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Amelia sueña en colores, con praderas de algodón. las nubes de su cielo van pintadas de vagón. Transeúntes desvelados son sus sueños vermellón. Su cabaña bajo el puente brilla en tintes de cartón. Anelia sueña en colores y sus sueños son pastel. De tan tiznados sus días, golosinas de oropel. De su madre, renegridos del trajín, sus sonrisas de durazno, esmeralda y carmesí. Entre verdes presurosos y amarillos fugaces, los carmines van juntando a los días en instantes.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Muy bien, 6 de la mañana pasadita, ya terminamos el diario Nacional.